Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches como la de este lunes. Noches con mucha información y noches en las que se van a ir sucediendo los acontecimientos, las noticias y las opiniones. Y también los protagonistas. No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio. Hace unos 20 minutos, el Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha, como ha adelantado Elena Condis, en la linterna esta tarde en la cadena COPE a las 7:30 de la tarde, a Quique Setién. Insisto, son noticias oficiales y confirmadas por el Barça con dos comunicados de hace tan solo 20 minutos. En el comunicado del Barça, el conjunto azulgrana dice que ha llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes, al Barça y a Valverde. El club expresa públicamente su agradecimiento a Ernesto Valverde por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato siempre positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia azulgrana y le desea suerte y éxitos en el futuro. Es el final de Valverde después de unos días realmente lamentables por parte del club con el técnico azulgrana. Este es el comunicado de Valverde. Y segundos después, el comunicado que confirmaba la contratación de Quique Setién, atención, hasta la temporada 2022, es decir, hasta el año 2022, Quique Setién como nuevo entrenador del FC Barcelona. Queremos saber cuándo, cómo y dónde va a ser presentado Setién como entrenador, cuándo empieza a trabajar. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Cuándo empieza Quique Setién?
Mañana por la mañana, antes de ser presentado oficialmente, Quique Setién va a conocer a la plantilla, a sus jugadores, porque a las 11 ya va a dirigir su primera sesión, el primer entrenamiento del día. Después irá de la Ciudad Deportiva al Camp Nou, donde será presentado a la 1:00 PM. Quique Setién firmará su contrato hasta 2022 en acto privado en el palco del Camp Nou junto a Bartomeu. A las 2 será la sesión fotográfica sobre el césped del estadio y posteriormente, sobre las 2:30, Quique Setién será presentado en rueda de prensa junto a Bartomeu y junto al secretario técnico Erika Vidal. Después, a las 6, hay programada una nueva sesión y Quique Setién va a dirigir el segundo entrenamiento del día.
Setién se hace cargo del FC Barcelona. No era la primera opción, pero en cualquier caso era una opción valorada por parte de la Junta Directiva y desde luego por el vestuario y por la afición. Siempre han visto con buenos ojos la opción de Quique Setién. Ahora ampliamos todo desde Barcelona sobre Setién. A esta hora, a las 11:33, una hora menos en Canarias, todavía no está firmado el finiquito de Valverde como entrenador del FC Barcelona. No va a haber ningún problema. Hay acuerdo absoluto y si no se ha firmado es por un par de trámites formales que se van a solucionar en las próximas horas sin ningún problema. Si se le pregunta al entorno de Valverde cómo está, si está enfadado, si está sorprendido, si está molesto, la respuesta es muy clara. Valverde está atónito. Eso es lo que nos dicen. Valverde está atónito con todo lo que está ocurriendo en torno a su persona en los últimos meses, pero especialmente desde el pasado jueves. El jueves Valverde era prácticamente ratificado en el cargo a través de diversas filtraciones desde el club y a partir del viernes, cuando se conoce la reunión de Óscar Grau, el CEO del club, y de Erika Vidal en Qatar con Xavi Hernández, a partir de ahí cambia radicalmente la situación porque es una reunión además pública, televisada, como quien dice, y que termina por dinamitar la situación de Valverde en el equipo, en el club. Desde el viernes Valverde sabía que no podía seguir siendo entrenador del FC Barcelona. Pero Valverde no quería dimitir. Valverde quería que llegara lo que ha llegado hoy, un ofrecimiento del club a salir de la entidad y desde luego el poner todas las facilidades del mundo. Pero Valverde, sin querer dimitir, sabía que desde el viernes su posición como entrenador del Barça era absolutamente imposible. ¿Cómo se ha ido enterando Valverde desde el viernes de lo que estaba pasando? Pues la respuesta es muy sencilla. Igual que ustedes, a través de la prensa. a través de los medios de comunicación, porque las llamadas han sido muy pocas. Valverde se ha visto hoy con Bartomeu, después del entrenamiento, y con los pesos pesados del club, que le han comunicado efectivamente la decisión de que era mejor separar sus caminos. Por un lado el Barça y por otro Valverde. Y ahí Valverde, insistimos, lo ha puesto todo muy fácil porque Valverde ya estaba como loco por salir del Barça después de lo que había pasado desde el jueves. Es evidente que el Barça no quería contar con Valverde después de junio y es evidente que Valverde sabía que no iba a seguir en el Barça después de junio, pero no pensaba Valverde que se iban a precipitar los acontecimientos como ha sucedido en las últimas horas. ¿Saben lo que ha hecho Valverde después de reunirse hoy con Bartomeu y de conocer su despido? Bueno, pues se ha puesto un pasamontañas, ropa de bici, ha cogido la bici de carretera y ha hecho unos kilómetros para relajarse. No se ha despedido de la plantilla en el día de hoy, a pesar de que ya sabía que era su último entrenamiento con el Barça. Va a ir mañana a despedirse de los futbolistas a la Ciudad Deportiva. Mañana se despide Valverde de los futbolistas y después emitirá un comunicado. No habrá rueda de prensa, no habrá declaraciones. Va a emitir un comunicado Valverde en el que no va a haber ni una sola palabra de reproche ni para el club ni para la junta directiva, a pesar de que efectivamente sus sensaciones con esta junta directiva y con los últimos acontecimientos son lo que acaban de escuchar. Está atónito, alucinado con todo lo que ha pasado en los últimos días y en los últimos meses en torno a su figura en el Fútbol Club Barcelona. A esta hora estamos pendientes de muchas noticias en Barcelona. Les hemos contado lo de Setién, les hemos contado cómo ha sido lo de Valverde. En el Hotel Sofía estaba hasta hace unos minutos el representante de Valverde, Iñaki Ibáñez. No sé si allí hay todavía algún protagonista de la junta directiva, si ha llegado Quique Setién y se va a alojar en ese hotel. ¿Cuál es la situación allí en el Hotel Sofía? Víctor Navarro, compañero de COPE Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Sí, en el interior están aún el presidente José María Bartomeu, el director ejecutivo Óscar Grau, el adjunto a la Secretaría Técnica Ramón Planas y el director deportivo Erika Vidal. En este hotel, en el Hotel Sofía, se aloja el representante de Quique Setién, Eduardo Criniar, el de Valverde, y ya se ha marchado. Iñaki Ibáñez se marchaba cerca de las 10 de la noche y ahora lo que podemos contar es que ya habría llegado Quique Setién a Barcelona, ya habría llegado al aeropuerto y podría venir aquí al Hotel Sofía a verse o con la directiva o alojarse también como hace su representante Criniar.
Ahora ampliamos también desde ese Hotel Sofía, pendientes de la salida de los directivos del Fútbol Club Barcelona. Hay muchos puntos de información porque Setién firma hasta el año 2022, termina su mandato en el Barça, Bartomeu en el año 2021. Así que un año más que Bartomeu tiene de contrato el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona, Quique Setién. ¿Qué papel jugará en las elecciones? También hay que preguntarle a Manolo Oliveros. ¿Cómo llega Quique Setién? ¿Qué sensaciones hay en el barcelonismo en torno a Quique Setién? Desde luego, Quique Setién no ha podido hacer más por entrenar al Fútbol Club Barcelona. Sus declaraciones siempre han sido de una admiración tremenda hacia el estilo que finalmente le ha llevado a sentarse en ese banquillo. El 30 de mayo del 2018 hicimos un partidazo especial desde la Fundación Johan Cruyff con Quique Setién y allí hablaba así del Barça y del estilo Cruyff.
Para mí Johan siempre fue un referente futbolístico y yo le dije que hubiera dado el dedo meñique por haber podido jugar con él a sus órdenes, porque a mí me encantaba, ¿no? Cuando empezamos a ver al Barcelona en aquella época y cuando estabas en el campo y lo sufrías, ibas corriendo detrás del balón y nunca lo cogía, yo decía, esto es lo que a mí me gusta. He estado tantos años, como disfruté viéndole por la televisión al Barcelona. Yo creo que eso, para cualquier futbolista que sienta el fútbol de verdad, eso era una joya que solamente la tuvieron unos pocos, ¿no? Pero a mí me hubiera encantado, seguro.
Estas palabras que los oyentes del partidazo escucharon el 30 de mayo de 2018, no me extrañaría que mañana la escucharan todos los barcelonistas en la presentación de Quique Setién como nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Sorprende toda la situación que se ha vivido porque sorprende que el pasado jueves, después de caer frente al Atlético de Madrid en uno de los mejores partidos de la temporada, salieron dos pesos pesados, Messi y Luis Suárez. Desde luego, los dos jugadores más referentes del equipo y además íntimos amigos. Cuando le preguntaron por la situación de Valverde, sobre si debía seguir o no Valverde, Messi y Suárez dijeron esto.
Tenemos que estar más unidos que nunca, ser un grupo fuerte y sacarlo adelante. Es una situación difícil, sobre todo porque se nos escapa un título el cual lo queríamos, pero ahora hay que mirar para adelante y seguir creciendo.
Creo que hoy el entrenador no, en este caso no tiene ningún ninguna culpa, es error, distracciones nuestras en jugadas puntuales.
No tiene ninguna culpa. Y las últimas palabras que escuchamos de Valverde como entrenador del Barça, porque insisto, no va a haber comparecencia, las últimas palabras fueron unas en las que con toda la naturalidad del mundo asumía su difícil posición después de perder contra el Atleti.
Los entrenadores nos movemos siempre con la idea de trabajar, de estar siempre dándolo todo en cada partido. Sabemos cómo es el fútbol, sabemos que siempre hay una inestabilidad permanente en los equipos cuando no hay resultados o cuando pierdes. Evidentemente ahora hemos perdido, pues supongo que se hablará de esto, como se hablará de otras muchas cosas, porque esto es inevitable, pero nada que ningún entrenador pueda controlar, yo me dedico a lo mío.
Pues lo suyo se ha acabado, el entrenar al FC Barcelona, insistimos, cuando se firme ese finiquito, aunque ya está anunciado el cese de Valverde como técnico azulgrana. Los números de Valverde: 145 partidos con el Barça, 97 victorias, 32 empates, 16 derrotas. En el palmarés, dos ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Deja al equipo líder de Primera División, deja al equipo líder de su grupo en la Champions y deja al equipo eliminado en esta Supercopa de España, que es lo que finalmente le ha terminado por costar el puesto. Había dos piedras en el zapato de Valverde, una era Roma, otra era Liverpool, la tercera, Lleida, no la ha superado el ex técnico azulgrana ya, Ernesto Valverde. Tenemos una gran noche de radio, ¿eh? Grandísima noche de radio, a partir de las 12:30 en el partidazo desde el Dakar, Fernando Alonso. No se lo pierdan, pero ahora es evidente que tenemos que hacer una edición especial con todo lo que está pasando y lo que tenemos que contarles desde Barcelona. Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Dani Senabre, hola, Dani.
Muy buenas a todos.
En Madrid, Siro López, ¿qué tal, Siro?
Muy buenas.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Buenas noches.
Perdona, Siro, ¿decías algo?
No, digo, ¿qué pinto yo aquí?
Bueno, pues ¿cómo lo ves desde aquí?
Porque eres barcelonista, Siro, lo sabes. Claro.
Sí, en el fondo eres un poco del Barça. Sí, sí, sí. Y Joseba Larrañaga, hola, Joseba,
hola,
muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Bienvenidos a todos, insisto, porque tengo mucho que preguntaros y sobre todo tenemos mucho que escuchar sobre lo que ha ocurrido en el día de hoy y en las últimas semanas, en los últimos meses y desde luego desde el pasado jueves en el entorno del FC Barcelona. Antes de nada, quien ha adelantado la noticia, 7:30 de la tarde, en la linterna, en la cadena COPE, lo de Quique Setién, que ahora es lo más importante, contarle a los oyentes del partidazo por qué el Barça elige a Quique Setién y cómo ha sido ese proceso y cómo está Bartomeu. Elena, ¿cómo ha sido todo eso?
Bueno, a las 7:30 de la tarde, minutos antes, me lo contaba el propio Bartomeu. A esa hora, el propio presidente me decía que el elegido era Quique Setién. Bartomeu, os puedo decir que estaba entusiasmado, que estaba muy ilusionado con el nuevo técnico. Me ha dicho que Setién también estaba encantado por la oportunidad de entrenar ya al equipo de manera inmediata. Bartomeu ya conocía la ambición de Setién, que quería tener la oportunidad, el entrenador, de dirigir al Barça más de 6 meses, por eso han llegado a este acuerdo hasta 2022. Bartomeu me ha dicho que le encanta Setién porque va a conservar el estilo Barça, porque tiene perfil cruyffista, y me remarcaba el presidente que él admira cómo ha dirigido Las Palmas y cómo ha entrenado al Betis. Hace unos días desde el Barça ya llamaron a Setién, lo contábamos en el boletín de las 5 de la tarde. Le preguntaron a Setién si estaba dispuesto a entrenar al Barça y desde el primer momento Quique mostró su predisposición, sus ganas y su energía para ocupar el cargo ya a mitad de temporada. Él ahora mismo está viviendo en Cantabria, a 9 kilómetros de Santander, me decían concretamente el pueblo que se llama Liencres, y bueno, pues ya está en Barcelona. De esa llamada de sondeo hace unos días se ha pasado las negociaciones esta tarde-noche y el acuerdo ya es una realidad. Quique ya está en Barcelona y mañana va a ser presentado como nuevo entrenador del Barça.
Perfecto, pues así ha sido la gestación de la llegada de Quique Setién. Joan Batllori, hola Joan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Bueno, conocemos muy bien a Quique, evidentemente. Le hemos visto en su trayectoria como entrenador todos estos años, pero por si alguien se ha olvidado de lo que ha hecho recientemente Quique Setién, se lo vamos a recordar. 61 años, por cierto. Es que engaña a Quique, como está tan bien, pero tiene ya 61 tacos, ¿eh?
Sí, 61 años. Es un dato que me ha sorprendido de mí también, porque la verdad es que no los aparenta.
No, yo lo firmaba, ¿eh? Llegar así lo firmaba.
Sí, totalmente. Me dicen que se cuida bastante con la comida y que también suele salir a correr. Muy buen jugador de ajedrez, juega muy bien al ajedrez. Los que le hemos visto jugar al fútbol sabemos que era un fino estilista, un jugador de buen pie, como dicen ahora. Siempre, como hemos escuchado, se ha declarado fan absoluto de Johan Cruyff, de su filosofía, de su estilo de juego, que aplica de forma radical además en sus equipos, a veces con defensa de 4, a veces con defensa de 3, pero su idea siempre es la misma, tener el balón y atacar. En su debut como entrenador en 2002 subió a su Racing, a primera división, también subió al Lugo a segunda, pero en su trayectoria en Las Palmas y en el Betis, en sus dos últimos equipos, la trayectoria ha sido irregular. En Las Palmas, por ejemplo, acabó bien con la afición y no tan bien con el vestuario. Es un hombre extrovertido, pero también tiene su carácter. Y en Sevilla la cosa fue al revés. Acabó muy bien con los jugadores y peor con los seguidores, que no acabaron de aceptar su idea. Eso sí, con el Betis dejó, lo recordarás, Juanma, una auténtica exhibición de fútbol en el Camp Nou. Ese partido dejó huella, ganó 3-4 jugando al estilo Barça, mejor que el propio Barça, y él nunca ha escondido su ilusión por entrenar al Barça, un sueño que ya es una realidad.
La sensación, Joan, allí en Barcelona es de que el Barça ha fichado al que quería la gente en este momento.
Es complicado decirlo porque se han dicho tantas cosas en los últimos días, pero lo que yo estoy convencido es de que de los nombres que había sobre la mesa, evidentemente Xavi es un hombre que ilusiona muchísimo, porque tiene el fútbol del Barça en la cabeza, pero también hay mucha gente aquí que pensaba o que piensa que todavía era pronto para que Xavi llegara al Barcelona. Y yo creo que Setién puede despertar alguna duda, pero en general va a tener una gran aceptación, sobre todo por eso, por las manifestaciones que ha hecho, declarándose siempre fan de Johan Cruyff y sobre todo por el fútbol atractivo de tener el balón y atacar siempre que ha mostrado en sus equipos.
Rico, Emilio, Senabre, los tres que estáis en Barcelona, lo hemos contado en el arranque del partidazo, desde el viernes Valverde era consciente de que no podía seguir siendo entrenador del Barça. No iba a dimitir, pero sabía que los caminos tenían que separarse de una u otra forma. Es increíble cómo se han sucedido los acontecimientos desde el pasado jueves, cuando perdió el Barcelona con el Atleti, ¿no, Rico?
Bueno, yo creo que ya antes de perder, estoy seguro, ya antes de perder habían hecho gestiones para buscar sucesor a Valverde y aprovechar que el fin de semana no había liga y era la semana siguiente limpia para poder trabajar, de ahí que mañana ya haya dos sesiones. Y sí, yo creo que fue a Arabia sentenciado.
Sí, bueno, fue sentenciado, pero si hubiera ganado la Supercopa de España,
Valverde
seguiría siendo entrenador del Barça.
Yo sinceramente creo que no.
¿No?
Yo sinceramente creo que no. Creo que él viajó a Arabia sabiendo cómo estaban las cosas y ahora lo que falta por ver es cómo Bartomeu se va a quitar las pulgas de encima. No sé si le echará la culpa a los jugadores, a la Secretaría Técnica, que por eso les paga también como les paga, en fin, para que tenga la culpa cualquiera menos él, que es presidente, vicepresidente deportivo y manager general.
Vale. Emilio, ¿tú qué crees?
Bueno, yo lo que creo es que yo creo que ha ganado el curifismo, ¿no? O sea, yo creo que como acabamos de contar, cuando Miguel dice a quién le echará las culpas Bartomeu, si es que se las echa a alguien, yo creo que utilizará el argumento que se ha estado utilizando en Barcelona, de que el Barcelona había perdido las esencias, de que Valverde lo había despojado de su ADN tradicional, de que no jugaba como quería la afición, de que Valverde estaba siendo, digamos, rechazado por el barcelonismo, y que con la contratación de Quique Setién, que fue el año pasado precisamente premiado por la Fundación Johan Cruyff y que realmente ha estado siempre elogiando el fútbol que hacía Guardiola, que hacía Cruyff, que inventó Cruyff. Es más, hoy ha salido otra vez a luz pública una camiseta que Busquets
le dedicó
a Setién el día del 3-4, gracias por defender este fútbol y tal. Yo creo que Bartomeu se va a agarrar a eso y va a explicar que lo que quería era que el Barcelona volviera a jugar como tiene que jugar.
Vale. Senabre, tú eras de los de Valverde out de manera permanente. Sí. En teoría hoy debería ser un día feliz para ti, porque se ha cumplido tu deseo. ¿Lo es?
Lo es con muchos matices. Yo estoy feliz de que... Es decir, yo prefiero aquí que Setién que a Valverde. No me escondo y sería incoherente decir lo contrario. Creo que tenemos más opciones de ver buen fútbol, es mi punto de vista. Pero lo que no creo es que todo el sainete que hemos vivido en los últimos días lo merezca Valverde. Es que yo creo que hasta el más crítico con el fútbol de Valverde se da cuenta que el club ha maltratado al hasta ahora entrenador. Incluso yo te diría... que ha intentado, por lo que me cuentan hasta el final, que sea él el que se vaya y que las filtra...
Sí, sí.
Correcto. Si lo dice Miguel, que está mucho más informado que yo,
tal cual.
Me lo confirma. Pero es que además las filtraciones...
La filtración del viernes...
Es para que
entre otras cosas, es para que Valverde dimita. Es para que Valverde dimita.
Pero no solo la del viernes, es la de Xavi, es la de Koeman, es la de Pochettino, se filtran casi todas a medios más o menos afines a la directiva. Bueno, es fácil de
Han salido de tantos nombres, ha salido lo de Koeman, ha salido por supuesto Xavi, ha salido Pochettino.
Con todos han hablado, Juanma,
García Pimienta, sí, sí. Con todos han hablado. O sea, espera un segundo,
resumiendo...
porque es que tiene información, tiene Guillem Balaguer, buena información. Hola Guillem, Inglaterra, muy buenas.
¿Qué, Juanma?
Muy buenas.
Hay, buenas noches.
Claro, yo cuando ha salido el nombre de Pochettino, por ejemplo, me ha sorprendido mucho, porque sé que tienen buena relación Bartomeu y Pochettino, pero pensé que los caminos de Pochettino y del Barça, que están radicalmente en sitios distintos, lo pensaba, hasta que he visto que era una alternativa, y del resto no sé exactamente qué estaba valorando el Barça. Yo creo que tú tienes buena información, Guillem, cuéntanos.
Bueno, si hubiera sido desde el principio un definitivo no... un definitivo y absoluto no de Pochettino, el Barcelona ni se hubiera acercado. O sea, no solo tiene relación con Bartomeu, se conocen desde hace más de una década, sus hijos fueron al mismo colegio, sino también con Ramón Planas de la Secretaría Técnica, con quien habla muy a menudo. O sea, si hubiera sido un no, ni se hubieran acercado. Y si hablaron con él es porque vieron opciones. Al final no ha salido. Hombre, eso en todo caso sirve para que otros se den prisa y a lo mejor cierren a Pochettino para la temporada que viene. Pero en todo caso hay momentos en que hay que decir sí o no, y ahí yo creo que Pochettino seguramente fue consecuente con sus ideas y me da que no se vio del todo entrenando al Barcelona, aunque deduzco que escuchó al club, imagino por cortesía. Por cierto, también hablaron con Thierry Henry, el Barça, en noviembre.
¿En noviembre el Barça habló con Henry?
Con Thierry Henry.
¿Se reunieron?
Se reunieron con Thierry Henry alrededor de la derrota ante el Levante, el 2 de noviembre. En ese momento yo tenía contrato firmado con el Montreal Impact, con lo cual no podía romper el contrato, pero hubo reunión. No hubo oferta, pero le preguntaron si le apetecía y le dijeron que lo de Valverde estaba a punto de acabarse. Así que el mensaje estaba claro desde entonces.
En noviembre a Henry le dijeron que lo de Valverde estaba a punto de acabarse. Eran los momentos probablemente más críticos, porque yo en las últimas semanas había notado cierta recuperación del Barça. En algunos partidos, no sé, a lo mejor era cosa mía. ¿Algo más desde Inglaterra, Guillem?
No, nada más, que aquí se está siguiendo también con muchísimo interés todo lo que está pasando en el Barcelona. Es difícil de explicar, pero bueno, se está intentando.
Perfecto. Un abrazo, Guillem. Hasta luego.
Chao.
Rico, ¿algo que decir de lo que acabas de escuchar?
No, sí, conocemos que Pochettino y Ramón Planas son... muy amigos, trabajaron juntos en el Español. Me consta que hablan con frecuencia por cuestiones de amistad y que últimamente el Barcelona le ha sondeado por cuestiones profesionales. Pero bueno, a Pochettino, como a Xavi, como a Koeman y como a García Pimienta y por supuesto a Quique Setién. O sea, lo que no podían hacer es llevar otra vez al matadero a Valverde sin tener una solución inmediata después del lunes, que en la junta directiva ya estaba decidido que le iban a cesar.
Palomar, ¿tenéis ya titular en el Marca de mañana?
Sí, el titular es no se puede hacer peor.
No se puede hacer peor.
Sí, porque lo firmo. Imposible hacerlo peor, concretamente. Sí,
imposible hacerlo peor.
Eso es, sí, porque no vamos solo a lo de Setién, que mañana sería público y notorio, sino un poco a editorializar lo que ha sido la gestión de este cese, que creo que coincidimos todos que ha sido nefasto.
Sí, es que, a ver, es que dentro de todo lo que ha pasado y recuperando la tertulia de anoche, es muy probable, como dice Dani, que el Barcelona recupere su fútbol, su estilo de juego, e incluso que Suárez y Messi, pues, como ocurrió en el Valencia recientemente con Marcelino, ¿no? Pues bueno, pasen página y se pongan todos y tal y cual. Ahora, es evidente que lo que ha hecho la junta directiva, el cuadro técnico deportivo del club y todo esto, sea muy difícil de olvidar por los barcelonistas y por sus seguidores. En este sentido, lo que quiero decir es que aquí, en Barcelona, una de las cosas que podía haber comentado Joan Batllori era que aquí hay mucha gente que habla de la época Gaspar, ¿eh? O sea, es decir, mucha gente ha tenido reminiscencias de cómo se hacían las cosas en aquella época. Y todo el mundo ha tenido la sensación de que esta directiva y sus cuadros de mando y sus técnicos y tal han hecho un trabajo absolutamente chapucero, que no sé si, como defendéis vosotros, que me parece una buena versión, ha estado siempre encaminada a que Valverde dimitiera, lo cual significa que conocían muy poco a Valverde, ¿no? Y entonces es posible que hayan aireado todo esto para ir haciendo presión sobre el técnico, pero realmente, como muy bien dice la portada de Marca de mañana, es una auténtica vergüenza, y aquí en Cataluña hay muy poca gente que, no ya que defienda, sino que considere que esto no es una de las grandes chapuzas y vergüenzas que ha hecho Barcelona.
Vamos a ver si esto le pasa o no factura a Bartomeu en los últimos...
Pero le da igual porque se va.
Sí, bueno, pues le queda hasta 2021, ¿eh? Es largo.
No, da igual, es igual.
Es año y medio, ¿eh? Año y medio. Sí,
bueno, depende.
¿Puede adelantar elecciones?
Bueno, o puede tener que adelantarlas, porque depende cómo funcione todo. A
vale.
La primera vergüenza es firmar a un entrenador con más años.
Ahora lo hablo con Oliveros, Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ahora me vas a contar todo ese asunto, ¿vale? De cómo queda la situación de Bartomeu y de las próximas elecciones y de si Xavi llegaría de la mano de Víctor Font, si es que Víctor Font ganara las próximas elecciones al Barça, que en principio son en el verano de 2021, si no me equivoco, ¿no? Verano.
Eso es, verano del 2021, sí. Verano, 6 años después, efectivamente, si no pasa nada, del 2015.
Cada loco con su tema. Me manda Pedro Martín un mensaje que dice: Quique Setién es el segundo entrenador más viejo en debutar con el Barcelona. El más viejo fue Robson con 63 años. Robson con 63 años. Hay que decir que Robson, que en la gloria esté, cuando tenía 63 aparentaba 73, y que Quique Setién tiene 61 y aparenta 48, con lo cual la diferencia entre Robson y Quique Setién no son los 2 años de diferencia, sino que hay 20 y pico de diferencia entre uno y otro, en realidad.
La cuestión es que el Barça no cesaba a un entrenador desde 2003, que fue cuando
todos iban acabando contrato, ¿eh?
Exacto. Sí, pero fue de
por eso Van Gaal. Extraña lo que ha pasado
despidió a Van Gaal, y casualmente, no digo que esto tenga que vincularse, un mes después cayó Gaspar.
Mensajes de los oyentes, perdona, Rico, mensajes de los oyentes, partidazo Cadena Cope, Alberto Arauz.
Y que llegan a montones al 637.
¿Están llegando muchos?
Muchos, muchos. Y me sorprende que una amplísima mayoría muy en contra de la decisión que ha tomado esta noche el Fútbol Club Barcelona. Te decía, al 637-23-0010, ahí también esperamos los audios, y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice, por ejemplo, Joseba, la destitución de Valverde es un auténtico despropósito. Me recuerda al Barça de los 80, en mitad de la temporada, clasificado para Champions y primero en la Liga. Setién no le ata ni los zapatos al chingurri. ¿Quién manda en este Barça? Ricardo, por lo que veo, al final las ligas no valen tanto como el Barça presumía. 2 ligas seguidas y primero este año. ¿Cuándo se va a ir el señor Bartomeu? De verdad que no entiendo cómo un club donde la palabra valores es la bandera puede tratar tan sumamente mal a un entrenador que va líder en Liga, va líder en Europa y ha ganado 2 ligas y una Copa del Rey. ¡Qué falta de respeto! Mucho ánimo a Valverde, porque es un pedazo de entrenador. Lo firma un madridista. Juan Carlos, de todos es sabido que en el Barça no se mueve un junco sin que Messi lo autorice, así que el atropello con nocturnidad, alevosía y premeditación hacia Valverde se lo habrá que achacar a su majestad Leo Messi y no a los adláteres que le abanican. Raúl, de vergüenza, el Barcelona rifando el puesto de entrenador y faltándole al respeto de una manera que no merece a Ernesto Valverde. ¿Dónde está el señorío de que tanto presume el club? Y Víctor, por contra, dice: llevo desde el 0-0 del Clásico desconectado del Barça. Ni he visto los partidos ni os he escuchado a vosotros. El hastío era máximo. Hoy vuelvo a ilusionarme y he vuelto a sintonizaros. Y además...
Yo, como bético, voy a hablar por mí, pero qué alegría. Le pedí a los Reyes, por favor, un banquillo. partido para Quique Setién, que en el momento que perdamos dos partidos, tengamos una mala racha, este se vuelva a coger el avión. ¡Hala! A que lo disfrute el Barça. Posesión, posesión. Qué bonito. Qué bonito. Enhorabuena.
Posesión, posesión, qué bonito, qué bonito.
Se te oía de fondo, además.
Enhorabuena, y yo estaba ahí de fondo, sí, sí, hablando en el aparato de radio. Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Está preparado todo el equipo de deportes de COPE en Barcelona, que ha hecho un trabajo durante todo el día espectacular. Están preparados los comentaristas del partidazo y está preparado Toni Freixa. Hola, Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Para ti hoy es un día ilusionante, triste, amargo. ¿Cómo lo calificarías? Así a modo de cebo y luego estoy contigo. ¿Cómo lo calificarías?
Más triste que otra cosa, aunque comprensible por lo que es el Barça. Vale. Luego lo comentamos.
Perfecto. ¿Ves? Ya sabes hacer hasta los cebos del programa. Es increíble.
Pues soy disciplinado.
Hombre, hombre. Las 12 de la noche. Escuchan el partidazo. Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Pero si ahora abandona toda la retórica que le ha traído hasta aquí, hombre, y nombra gente sensata, porque es la garantía de que efectivamente esto no va a ser el tócame rock.
Ya se Soleimón y...
Irán ha devuelto la acción. Estados Unidos ha respondido a su ataque. Bueno, al no haber muerto americanos, pues a lo mejor no hay escalada de tensión.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Imagina que vives en una y de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en una y de repente de 3 plantas con una y de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un y de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi y de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto por si se te antoja helado o palomitas? ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto? Por si se te antoja helado o palomitas. ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos. 11 de la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, noche especial de radio. Y a las 12 y media, Fernando Alonso en el partidazo en su mejor día en el Dakar. Ha sido segundo en una etapa espectacular. Así que a las 12 y media, Alonso en el Dakar. Hasta entonces, analizar todo lo que ha pasado en Barcelona. Están Rico, Emilio, Senabre, está Siro, está Palomar, está Joseba, está Elena Batllori Oliveros, está Alberto Arau leyendo los mensajes y Toni Freixa, que acaba de incorporarse al partidazo. ¿Sigues por ahí, verdad, Toni?
Sí, sí, aquí estamos.
Me decías que era un día que no te sorprendía, ¿no?, lo que había ocurrido. ¿Cómo era el cebo que habías hecho?
Bueno, sí, me has preguntado si me parecía ilusionante o triste, sé qué más. Bueno, para mí es más triste que otra cosa, aunque no me sorprende por todo lo que hay en el entorno del Barça, ¿no? Yo, ante todo, yo lo que quisiera es hacer un reconocimiento público a la figura de un entrenador que ha sido profesional, honesto, trabajador, que se ha dedicado a hacer de entrenador y no de director deportivo, que no ha pretendido ser ni portavoz ni gurú, que se ha sabido relacionar con los medios de comunicación en las ruedas de prensa, algo que es dificilísimo, a un nivel impecable.
Mira, perdona, Elena, tú has ido a todas las ruedas de prensa de Valverde. ¿Se ha enfadado alguna vez con alguna pregunta a Valverde en estos 3 años? ¿Está Elena Condis en Barcelona?
Aquí estoy.
Te decía, si se ha enfadado alguna vez Valverde con alguna pregunta en alguna rueda de prensa de estos 2 años y pico que ha sido entrenador del Barça.
No, yo es que creo que siempre ha tenido una actitud impecable en sala de prensa.
Se ha molestado con una, sí.
¿Con cuál? No recuerdo ahora, Emilio.
Sí, la de la peli. Te acordarás tú también.
La de la
peli. Cuando le preguntaron por qué no había ido al estreno de Match Play.
Vale, sí, es verdad. Pero aún así, a pesar de que...
No, pero aún así contestó, bueno, simplemente...
Sí, siempre con educación, incluso con cierta ironía, cuando le molestaba.
En realidad no podía decir por qué no había ido.
Pero, ¿quién responde? ¿Elena o Emilio? ¿Estaba hablando Elena?
No, yo simplemente he apuntado porque fue la...
Sí, no es verdad, mira, pero bien apuntado Emilio porque ya no me acordaba, me quedo con lo bueno de estos 2 años y medio de Valverde, pero es verdad que le molestó que le preguntásemos por activa y por pasiva, porque recuerdo que le formulamos como 5 o 6 preguntas sobre Match Day, sobre ese documental del vestuario del Barça, y sí que es verdad que le molestó que le preguntásemos que por qué no había asistido.
Vale. Estaba hablando Freixa, decía el trato de Valverde con la prensa que había sido correcto en todo momento.
Estaba pues desglosando un poco su perfil, ¿no? Una persona que merece todo el reconocimiento, tanto además porque ha ganado, porque ha ganado todas las ligas que le han dejado de disputar, y hasta el último momento ha sido hasta un digno representante, al margen de un muy buen entrenador, para el FC Barcelona. Claro que ahora todo el mundo hablará bien de él. Yo es que me siento muy cómodo hablando bien de él porque nunca he hablado mal de él antes. Ahora es como en los entierros, ¿no? Te has dedicado a derrajar de una persona, pero ahora que tienes ahí el féretro, pues todo el mundo habla bien de él. Me parece hasta
yo
cínico.
Yo no conozco a nadie, Toni, que haya rajado de la persona Valverde.
Oye...
De la persona Valverde no conozco a nadie.
Sanabra, si te das por aludido, no me refería a ti.
No me doy por aludido.
Estoy diciendo que a Valverde, el entorno del Barça, este entorno perverso y tóxico que... En lo que equivoca el tiro la junta directiva es en creerse que con esto ha solucionado el tema. No.
Ah, eso es otra cosa.
Ahora irán a por Setién. Porque el objetivo no es Valverde.
Toni, yo que todavía estoy iniciándome en el Barça, como en Fermi Puig y tal, pero todavía no soy.
Seguro,
efectivamente.
Seguro.
El entorno tóxico. Exactamente, ¿qué es el entorno tóxico?
Esto es lo mismo que cuando me preguntas qué es la caverna, ¿sabes?
Sí,
si lo que esperas es que te digan nombres, no te los voy a decir.
No sé a lo que se refiere.
Vale.
Candidatos a la presidencia, gente que tiene intereses en...
Bueno, pero no particularmente. Hay un entorno de opinadores, de medios de comunicación, de
nostálgicos de Guardiola, se puede llamar
de gente que escribe en las redes sociales.
Nostálgicos de Guardiola.
No, pero sí, es básicamente, Juanma, la intención de desgastar y desestabilizar para ocupar ese lugar de poder que es la junta directiva y la presidencia. Son determinados estilos y el estilo para mí es absolutamente, totalmente desproporcionado, que es verdad que con Valverde no hemos vivido el fútbol glorioso que el Barça vivió en otras épocas. Seguramente si entramos a analizar nos daremos cuenta que la inmensa mayoría de aquellos jugadores ya no están en el equipo y en cambio hay otros que, por cierto, no ha traído Valverde, sino que ha traído la tercera o cuarta dirección deportiva que este presidente ha tenido. Yo creo que esta junta directiva ha caído en la trampa y ojalá me equivoque, pero el espectáculo no ha terminado. O sea, de Quique Setién se le va a exigir lo mismo que Valverde e incluso más, porque cada vez están más cerca las elecciones.
Bueno, pero todo esto perfecto como discurso y relato, todo muy bien, pero es que si la conclusión que tenemos que sacar es que a Valverde le ha cesado el entorno, yo discrepo totalmente.
Bueno, yo creo absolutamente que bastante sí. Pues yo creo que bastante sí. Pues, vale. Pues, o sea, el entorno ha presionado a la Junta a forzar esta situación.
El entorno ha existido toda la vida. También
es que toda la vida ha intentado...
Pero hay varios entornos, ¿no? Hay varios entornos. Sí. Claro, o sea, habrá un entorno que tira hacia un lado y otro entorno que tira hacia otro.
Guardiola también tenía entorno, ¿eh?
Un segundo, de uno en uno. A ver, habla Rico.
El entorno es siempre los que están fuera. Los que están dentro, entonces, no son entorno hasta que salen.
No, son poder.
Yo lo que digo es que menuda birria sería el Barcelona si
La directiva y el presidente.
De acuerdo, corrijo. La directiva y el presidente, si
se dejaran
deciden... Deciden quién es o deja de ser entrenador,
pues es así.
Porque 400 o 4.000 tuiteros...
No son tanto tuiteros.
Dirán su opinión.
¿Quiénes son, Emilio? ¿Quiénes son?
Yo creo que Tony lo ha clavado. O sea, insisto, yo comparto absoluto y totalmente el discurso, bueno, el discurso, la exposición de Tony Freixa. O sea, es decir, han ganado, han traído a uno de los suyos y ahora el Barcelona.
Pero escucha, ¿quién es? Emilio,
ahora,
si hubiera
Bartomeu, ¿no?
Bartomeu no, si Bartomeu hace un mes en la Copa de Navidad dijo que Valverde era el mejor entrenador que podía tener.
Hombre,
el Barça.
¿Y qué va a decir?
Pero si estuvo a punto de echarlo en la final de Copa.
Es que, por cierto, es lo que yo pienso. Yo creo que debió prescindir de Valverde ese día. El día de la final de Copa en Sevilla, el 25 de mayo.
Perdona, tú te refieres a la final de Copa que pierde el Barça. Pero sí. Es que la final de Copa que gana el Barça, que es el último partido de Iniesta, ese día la portada de Mundo Deportivo, corregidme si me equivoco,
es
que Valverde estaba... Es posible que estuviera destituido incluso ganando la Copa. Es decir, que estaba,
sí,
que se la jugaba.
Sí, el mismo día.
Bueno, entonces no me digáis ahora que Bartomeu...
Dices el día, me parece, el día de la Copa del Wanda Metropolitano con el Sevilla.
Sí, que le meten cuatro...
Al Sevilla.
Al Sevilla, ¿no?
Cinco al Sevilla, sí.
Sí, es decir, Bartomeu ya hace tiempo que lleva esta idea.
Desde yo creo que ha estado en entredicho. Desde Roma.
Vamos
desde
a ver.
El debacle de Roma hasta hoy.
Mañana tendrá que hablar el presidente en la rueda de prensa y nos dará las razones de por qué... han cesado a Valverde.
Es la recuperación del ADN y del estilo cruyffista.
Ya, porque ha habido momentos ya mejores está. Que hoy para echarla. La final perdida la otra vez.
Pero es igual, pero es que también...
Por lo tanto, según lo que estáis contando, el problema Emilio, del Barça no es solo un mero cambio de entrenador.
Bartomeu,
es mucho más profundo.
Roberto, es que esto no es nuevo.
Ya, pues
es que, esto ha sido caldo, como dice Tony, ha sido caldo de cultivo toda la vida. Ya, dentro, pero, fuera, si con oposición, sin oposición. Ahora el Barcelona en estos momentos es una
pelita
para el
procés,
para el independentismo.
Perdón, espera un momento, espera. ¿Qué dices, Emilio? Espera, es que quiero entenderlo. Deja a Emilio hablar. ¿Qué dices del independentismo?
No, cuando hablo de la situación, de como muy bien dice Tony, el centro de poder o uno de los centros de poder en Cataluña es el Barça. Y el Barça en estos momentos está en manos de Bartomeu. Y hay gente que se quiera aprovechar de la situación para acceder a la presidencia del Barça.
Pero esto que tiene,
¿va a proclamar la independencia aquí que se tiene?
No,
pues han elegido a uno que es de Cantabria.
No estamos hablando de eso. Estamos hablando de acceder,
Emilio,
a la presidencia en
un año. Tú sabes perfectamente como yo, igual, que Bartomeu tiene ganas de cepillarse a Valverde desde Roma.
Totalmente.
Pues entonces ha sido entonces, ¿sabes lo que, Miguel, sabes lo que ha sido? Cobarde Bartomeu.
No, a ver, oye, si me permitís.
Sí, por supuesto, Freixa.
Bartomeu, ya lo conocemos, o imagino que Emilio, Dani, todos los que estáis hablando desde Barcelona lo conocéis. O sea, Bartomeu es capaz de decir una cosa y la contraria, y según en el momento en que se encuentre,
entonces,
y también
no
le hemos y también
no
le hemos
al entorno, entonces. Si
no. A ver, el entorno.
Lo acusamos de presionar.
Está hablando Freixa. Dejad hablar a Freixa. No, habla Freixa. Freixa.
No, digo, porque no nos acojamos a que en un momento puntual en que ha convenido transmitir el mensaje de que cuidado, que igual tomó una decisión, es que lleva madurando esa decisión todo este tiempo. Porque durante todo este tiempo ha pensado eso y todo lo contrario. calendario cuando lo ha ratificado al final de la temporada pasada, pese a la eliminación en Anfield Road. Que yo me pregunto, ¿qué ha sucedido desde aquel entonces para que durante esta temporada ahora adopte esta decisión, que no tiene demasiado sentido desde el punto de vista deportivo, porque más o menos la situación es muy similar a la que podía haber la temporada pasada, en el mes de enero, que todavía se están disputando todas las competiciones? Quiero matizar lo que he dicho, que tampoco es que considere, Emilio, te agradezco mucho el apoyo, pero no considero que hayan ganado los otros, porque para mí Quique Setién es un magnífico entrenador. De hecho, en esta misma casa hace años, si lo recuperáis...
Sí, yo me acuerdo.
Tú dijiste ese nombre cuando... Dijiste, pero sí, hace sí. mucho... Yo creo que siendo entrenador de Las Palmas, fíjate.
Sí.
Pero siendo entrenador cuando, de Las Palmas.
Lo propuse, acordaros, cuando, y si no sé si lo encontraréis, cuando sonaba Sampaoli. Sampaoli. Era entrenador del Sevilla y el barcelonismo hablaba de Sampaoli.
Cuando se acabó Luis Enrique.
Sí, exacto, sí. Cuando se acabó Luis Enrique. O sea, a mí Quique Setién me encanta, que conste. La exhibición que ha hecho, por ejemplo, cuando jugó con el Betis en el Camp Nou, pues bueno, nos dejó a todos con la boca abierta. O sea, ojalá le vaya muy bien. Y yo seré quien siempre estaré también al lado de Quique Setién, como he estado al lado de Valverde, porque yo soy del Barça, y a mí esta junta, quiero recordar que yo me presenté en el 2015 como candidato a la presidencia contra esta junta, por decirlo así, que esta junta no es la mía. Lo que sí que no quiero es formar parte de este entorno perverso, tóxico, que continuamente está poniendo palos en las ruedas en la gestión, y que si se encuentra con una junta directiva que no tiene fortaleza, que no tiene el liderazgo necesario, pues puede acabar cayendo en la trampa. Ojalá se haya terminado el problema, pero ya veréis, ojalá me equivoque, pero ya veréis cómo Quique Setién va a recibir también. De hecho, si os informáis un poco de cosas que ya están saliendo esta noche en determinadas tertulias en Barcelona, ya podéis encontrar que hay gente que está hablando de las carencias de Quique Setién, cuando todavía no está ni presentado.
Joder.
Yo sinceramente no sé lo que están hablando, y tengo todo el respeto para Quique Setién, nada más faltaría, pero supongo que Setién, por hablar de carencias, tampoco se puede señalar a nadie, porque las tendrá Setién, como las tendría Valverde, como las tiene Guardiola, vale, como las debe tener Klopp. Bueno, estarán analizando pros y contras. Entiendo, yo insisto en que no estoy oyendo otra cosa que no sea el partido.
Freixa, termino contigo. Una cosa, ¿crees que va a cambiar mucho el Barça con Setién?
Hombre, Setién tiene un estilo de fútbol distinto del de Valverde, eso es cierto. O sea, Setién se acerca mucho más al fútbol que gusta aquí.
Al del entorno.
No. A ver, es que a mí me encanta este fútbol. No sé si me metes en el entorno. Sí que formo parte de ese entorno, pues, pero intento no formar parte.
No, pero tú eres entorno, pero no tóxico.
Intento. No sé si lo consigo. Habrá gente que opinará que no, que soy muy tóxico. No. Las opiniones
es como
son
yo.
Libres.
Yo soy caverna, pero no soy caverna. Soy caverna porque vivo en la caverna, pero no soy cavernario, ¿no?
Bueno.
De vez en cuando.
Un día lo discutiremos.
A mí Quique Setién me encanta. Es un entrenador que siempre me ha llamado la atención. Ya lo hemos recordado, hace años que lo propuse como un candidato al banquillo del Barça. O sea, vale, que ojalá le vaya muy bien, ojalá nos divirtamos mucho viéndole jugar, ojalá todos esos que nos han estado acusando de resultadistas, a los que celebrábamos que el Barça compitiera bien, ahora estén contentos de que el Barça, si pierde, al menos habrá jugado muy bien, ¿eh? O sea, estemos atentos.
Un abrazo, Freixa. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Nos veremos por Barcelona para hablar de este nuevo Barça de Quique Setién. Emilio, ¿te gusta Quique Setién?
Mucho, sí.
¿Lo dices con ese entusiasmo?
Me gusta mucho. Lo único, es más, yo creo que vamos, por la información que yo tengo de cuando estuvo en el Betis, yo creo que el Barcelona ya le avisó y tengo información muy directa de que podía ser el próximo entrenador.
Dani Senabre, ¿qué te imaginas que va a hacer Quique Setién? O sea, que no sé, subir a Ricky Puig, dejar de contar con Vidal.
Tres o cuatro futbolistas en mente que creo que se van a... Todo esto son cábalas, como dice Miguel, es analizar pros y contras en tu cabeza, luego puede ser que pase o que no, pero tres o cuatro futbolistas que creo que se van a beneficiar de la llegada de Setién, para mí son De Jong, que no voy a decir que se aburra jugando a fútbol, pero creo que el balón va a una velocidad ahora que no tiene nada que ver con la que iba al Ajax, y creo que con Quique Setién podría parecerse más. Creo, y os vais a reír, pero creo que cuando vuelva de la lesión Dembélé, vamos a ver un Dembélé mejor. Creo que Artur, si se encauza su vida personal, puede disfrutar mucho con este Barça.
Sí, si deja hacer Snow y esas cosas...
Exacto. Todo esto lo creo. Luego, también creo que a nivel de personalidad y de carácter va a tomar decisiones más valientes. Creo que va a hacer cambios. Valverde, más o menos, sabías los cambios, que Semedo, Sergi Roberto, no sé qué. Yo creo que si Quique Setién ve... Iba a decir Suárez, pero Suárez no puede ser porque está lesionado. Pero si ve Suárez que está mal, lo quita del campo. Creo que va a tomar decisiones más arriesgadas. Eso tiene la parte buena y la parte mala.
Vale. Minguella creo que ha elegido pasar este día tan placentero en Barcelona en la ópera. Hola, sí. Minguella.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Llegas ahora del liceo?
Ahora mismo. Acabo de llegar.
¿Qué ópera era?
Aída.
Aída. Oh, qué maravilla.
Primera este de Aída, todo lleno, espectacular.
La versión de hace no sé cuántos años, ¿no? Con el decorado de hace...
¿Ha sido 40, en smoking o traje o cómo ha sido?
He ido de traje y corbata.
Traje y corbata.
Ahora está liberado. Puedes ir, la gente va pues como quiere.
No me gusta, a mí me gusta ir de smoking.
Pero bueno, yo entiendo que hay una especie de respeto al local, a la obra y todo esto.
Me parece bien.
Y la verdad que está todo muy bien. Vale. Ahora un poco largo. He empezado a las 8 y he terminado a las 12.
Bueno,
Minguella es en torno
de Aída, bueno, a tope.
Tiempo de juego dura más. Tiempo de juego arranca a las 12 del mediodía y acaba a la 1 y media de la mañana los domingos, o sea que imagínate.
Pues eso tiene tanto éxito.
Efectivamente. Minguella, quiero que me digas qué te parece todo lo que ha pasado en el Barça en las últimas horas.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que me parece un horror. Es decir, un horror de manejo, un horror de manera de llevar las cosas, de tratar a los profesionales, o en este caso, sí, pues son varios, no es solo Valverde, sino profesionales, que pueden hacerlo mejor o peor, pero que merecen un respeto, y que un club como el Barça, que es mi club desde hace 70 años, yo se lo exijo que lo hagan así. Yo no voy a defender ni atacar a Valverde, pero la manera que el Barcelona ha hecho esto... Es decir, yo creo que la gente del Barça... Que aspiran a tener un continuismo, con esta decisión se han tirado un tiro en el pie.
¿Ah, sí? ¿Crees que lo de hoy ha sido una medida que le va a pasar factura a Bartomeu en las elecciones?
No me cabe la menor duda porque...
Yo también, y así lo he escrito mañana.
En diferentes medios que yo me muevo de todos los niveles, y ahora lo último ahí en el liceo, la gente no, es que no lo entiende. Es decir, no puedo entender, no que echen a Valverde, sino
cómo
lo han hecho. Eso este es. Movimiento, esta historia.
Es cruel, es que han hecho una cosa cruel. O sea, han tomado echar a una persona es muy difícil siempre, pero si encima lo haces de manera tan cruel, es mucho peor. Y encima, con uno que no lo merecía. Porque hay entrenadores que son auténticos mercenarios, por decirlo de alguna forma, o que no han defendido con honor o con honestidad el escudo. Pero es que Valverde es justo lo contrario. Es que no hay nada que reprocharle a Valverde.
No, es un chico, un profesional que ha cumplido, que ha tenido dos ligas, que en otra época hubiesen sido dos exitazos, que ahora se valora menos, y que está sufriendo, como van a sufrir los siguientes entrenadores del Barcelona, que también yo escribo, Miguel, lo que escribí hace tres años, que el Barcelona estaba entrando en una etapa que podía llevar al Manchester United a ser parecido al Manchester United, o al Milán, y estamos en esta línea. Y lo escribí hace tres años y cada vez me reafirmo más. ¿Por qué? Porque es un equipo que alguien hace tres o cuatro años se dio cuenta de esto, empezó a fichar jugadores... Y de veintipico jugadores juegan tres. Es decir, que ya se dieron cuenta alguien, no sé quién, de que había que hacer una renovación. Pero claro, hacer una renovación y gastar dinero, diría que lo puede hacer casi cualquiera que tenga este dinero.
Minguella, claro, ¿te gusta Setién?
Bueno, yo creo que Setién le va a meter un petardo. Es decir, los entrenadores son importantes, pero si no tienes plantilla... Es decir, ahora escuchaba a Dani que decía, no, qué cambios y tal. El otro día... si no recuerdo mal, ahí en Jeddah, en el banquillo del Barça estaba Junior, Fati, Carles Pérez...
Jugador de Setién, por cierto.
Rakitic,
Digo, Junior, jugador que conoce bien Quique Setién.
Bueno, sí, pero es igual, pero que saque a Alba para poner a Setién, a esto, a ver lo que dura en el vestuario, para poner a Junior. Saque a Alba, el amigo de Messi, para poner a Junior. Quiero decir...
Pero eso sería una decisión fuerte.
No, yo quiero decir el nivel de los suplentes, es decir, que se ha devaluado totalmente. Entonces juegan siempre los mismos y, por ejemplo, el Español en un esfuerzo final te empata y el Simeone, que es de los más listos, faltando 20 minutos, te pone un jugador rápido como Vitolo y uno fuerte en medio campo como Llorente y te le da la vuelta. ¿Por qué? Porque el físico del Barcelona, de la mayoría de jugadores, no es que estén acabados, pero todos juntos llega un momento que no da más. Y el entrenador que venga, se tiene, lo que sea y tal, va a sufrir de esto. Si encima tenemos la mala suerte de que se ha lesionado Suárez, no sé qué solución le pueden dar, pero esto es así.
Minguella, un abrazo, gracias.
A vosotros.
Hasta luego, la conexión con Minguella. Decía Minguella, esto le va a pasar factura, y lo apuntaba también Rico, que lo escribe mañana Mundo Deportivo, a Bartomeu en las elecciones. Oliveros, ¿cuál es el panorama? Solo hay un candidato que sepamos, que es Víctor Font, ¿no? Que es justo, digamos, el candidato contrario a la directiva actual. No es la corriente continuista, ¿no?
No, exactamente. Desde la directiva, el continuista será oficialmente dentro de poco, pero se perfila, es el delfín Emili Russo. Y por lo tanto, esto es un riesgo de Bartomeu, porque tiene la legislatura hasta el 2021, y es un riesgo para Emili Russo. Es decir, cuando en el 2021 las cosas vayan bien, mal o regular, será un barómetro, será un termómetro, para ver si la gente quiere que sigan estos con Quique Setién, si todavía está, o bien viene Xavi y tal, Koeman, etcétera, etcétera. Y el único, además del continuista, es efectivamente Víctor Font, que ya va haciendo de vez en cuando ruedas de prensa y tal y todo esto para decir que se va a presentar. De momento es el único que lo ha dicho oficialmente.
Por cierto, Setién ya está en Barcelona, como nos contaba Elena. Víctor Navarro, ¿dónde está Setién?
Está en el Hotel Sofía, nos lo han confirmado desde el Departamento de Comunicación del club. Ha salido hace un momento un trabajador del Barça, nos ha confirmado esta noticia. Quique Setién está, era correcto, había llegado sobre antes de las 10 de la noche a Barcelona y está en el interior del Hotel Sofía, donde aún no han salido nadie de la directiva, ni Bartomeu, ni Grau, ni Planas, ni Abidal.
Bueno, pues están teniendo el primer contacto con Setién, una cena reunión para explicar un poco la situación entre la cúpula directiva del Barça y el nuevo entrenador. Mantenemos, por tanto, esa línea abierta. Recordamos el plan de mañana, Elena, si te parece, de presentación de Setién y cuándo comienza a trabajar y todo eso.
Sí, mira, a las 11 dirigirá su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Mañana hay doble sesión, primero por la mañana a las 11 y después a las 6. Sobre la 1:30 ya estará en el Camp Nou porque empezará su presentación, aunque antes a la 1:30 firmará su nuevo contrato en acto privado con Bartomeu en el palco del Camp Nou. Después a las 2, sesión fotográfica sobre el césped, y a partir de las 2:30 en el auditorio del estadio va a dar su primera rueda de prensa como nuevo entrenador del Barça, y le acompañarán a Bartomeu y Erika Vidal en esa comparecencia.
Siro, para que no tengas que devolver el sueldo de hoy, porque si cobraras por palabras no llevabas nada, desde Madrid, ¿esto cómo se ve? ¿Como algo que puede reactivar al Barça o como algo que puede suponer un lío para el Barça?
A ver, yo es que me parece que además ahí están los comentarios que he hecho. Yo siempre he sido un admirador de Quique, pero incluso desde que estaba en el Lugo. O sea, yo recuerdo que cuando entrenaba al equipo de mi ciudad o de mi pueblo, siempre me sorprendía que no hubieran apostado por él equipos de élite. Cuando hablo de equipos de élite, me refería a equipos de primera división, porque hizo un trabajo extraordinario. Dicho eso, me hubiera preocupado más, desde el punto de vista madridista, que hubieran fichado, me preocupa más que fichen a Quique Setién que hubieran fichado a Xavi Hernández. Yo creo que con el Xavi Hernández era echar una moneda al aire. O sea, parece que todo...
Uy, para poco que ha hablado Siro, se ha cortado.
Va a tener que devolver el...
Sí, tiene pues, una RSI de monedas.
De monedas, sí, sí. Y pensó que no le íbamos a preguntar absolutamente nada. Palomar, sobre lo que le preguntaba Siro, ¿qué quieres decir tú?
Pues que, desde luego, escuchando desde Madrid esta tertulia edición Barcelona, que está siendo o ha sido apasionante, es evidente que no estamos ante ese típico cambio de entrenador. No te funciona bien lo que tienes, cambiar de entrenador y a ver si reacciona. Aquí tenemos entorno, tenemos intrigas, tenemos, es evidente que hay una dirección deportiva que ha disparado un montón de sitios y que la cosa no acaba de salir bien. Tenemos una junta débil, además, con ese horizonte de elecciones, y ojo, porque la crisis baja por el organigrama, ya se ha llevado por delante el entrenador, ha debilitado a Bartomeu. Yo creo que decía Emiliano, en Barcelona no se va a entender, ni en Barcelona ni en el resto de España, nadie se esperaba que el Barça, que desde 2003 no despide un entrenador, reaccione así, porque estamos hartos de decir en la vida laboral, las empresas no tienen corazón, pero coño, de un club de fútbol que es un poco un depósito espiritual, pues te esperas ¿no? Que tu equipo no maltrate a un trabajador como Valverde así. O sea, yo creo que eso le hace muy impopular a Bartomeu. Pero ojo, porque la crisis baja por el organigrama y le toca a los jugadores ahora también. ¿Eh?
De 2000.
Tienen mucho que decir y mucho que reaccionar, porque me parece que Valverde también ha sido un poco víctima de... Bueno, pues ahora veremos. Setién llega sin peajes, a ver cómo las apaña ahí. Pero creo que hay un ambiente... Bueno, igual las competencias de los futbolistas que están en el césped creo que las han traspasado.
Oliveros, Badiori, Elena, mañana nos contáis en la antena de la cadena COPE todo lo que va a ser otra jornada intensa en el Barça y en su entorno. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta mañana.
Adiós, adiós. Mañana toda la información con todo el equipo de deportes de COPE Barcelona. Siro, ¿estás ahí? ¿Querías terminar la...?
No, eso no, que yo sí creo en Quique Setién. Creo que es una que es una apuesta de todos modos arriesgada, dada la situación en la que estaba el Barcelona en estos momentos, que estaba líder en la Liga y que había pasado en la Champions, y que me parece injusto el trato que se le ha dado a Valverde. A mí me recuerda un poco a aquella decisión que tomó Ramón Mendoza, ¿os acordáis? Cuando era Antic, entrenador del Madrid, iba líder y decidieron, porque el fútbol que practicaba no gustaba, decidieron hacer una apuesta por Leo Benhacker y al final acabó como acabó, perdiendo la Liga en Tenerife. Entonces, bueno, me parece que es una decisión de mucho riesgo la que toma el Barcelona.
Son las 12:31, si nos escuchan desde Canarias. A esta hora habíamos quedado con Fernando Alonso, así que nos vamos hasta el Dakar. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Ya estás con él, ¿no?
Sí, sí, estoy aquí en una caravana menos lujosa de lo que yo pensaba. Tiene asientos de cuero, pero no deja de ser una Fiat normal. Estoy aquí con el protagonista del día. Ha logrado un segundo puesto en Rally Dakar y hace seis meses no había visto una duna más que en foto y en algún vídeo del pasado Rally Dakar. Es, pues eso, la demostración del piloto que mejor se adapta a todo tipo de coches, y luego le tengo aquí, hace tiempo que no hablábamos con él, pues oye, encantado de hablar con él aquí en Arabia Saudí, es Fernando Alonso.
O sea, es una conexión con la caravana de Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Bien, bueno, un poco cansado y las noches aquí se hacen así un poco cortas, pero bueno, bien.
¿Flipando con lo de Valverde, con todo lo que estamos hablando?
Hombre, un poco una sorpresa sí lo es, ¿no? No sigo el día a día del fútbol o del Barça, pero bueno, sí que así a mitad de año seguramente choca.
Vale, pues ahora hablamos con Fernando Alonso aquí en el partido. Aguántame un minutín y estamos contigo, Fernando.
Vale.
Siguen escribiendo los oyentes y opinando sobre la noticia del día, sobre la destitución de Valverde. Por ejemplo, Igor dice: los que no están contentos son los madridistas, que veían la Liga clara con Valverde y ahora no tanto con Setién, se os ve el plumero. Se nota que la mayoría de los mensajes criticando la decisión del Barça de hoy son de madridistas. Un Barça sin estilo como el de Valverde no da miedo. Un Barça con Xavi o Setién sí que lo da, y lo da porque representan el estilo que firmó el 2-6 y el 5-0, por ejemplo. Fernando, ¿cuántos madridistas opinando del Barça? Valverde es buena persona, pero el Barça con él no ganaría nunca una Champions. Mucho sentido común, pero mucha cobardía y poca grandeza. Encima, en defensa, este Barça es una verbena. Alfonso, el Barça echa a Valverde porque no gana la Champions y ficha a un entrenador que no ha jugado un partido de Copa de Europa en su vida. Chapuza tras chapuza. Pilar, lo de Valverde me recuerda a la destitución de Lopetegui, por lo mal que se llevó a cabo y por la falta de respeto hacia el entrenador. Lo que pasa aquí es que sin Xavi e Iniesta no se puede ver el fútbol idílico del que tanto se habla en Barcelona. Y Marisol dice que el Barça no solo se lleva a un buen entrenador, sino que se lleva a una muy buena persona. El Lugo, tanto la ciudad como el equipo, le echamos un montón de menos. Y además...
Buenas noches, equipo. Luego se le tiene a la boca a los del Barça de tanto los valores y los valores. Menudo valores han tenido. Qué manera más cruel, vil y mezquina de echar a un entrenador. Esos son los valores del Barça.
Son las 12:34... Rico, Emilio, Senabre, Siro, Palomar, me quedo con Fernando Alonso. Os cambio por Alonso, ¿qué os parece?
No es mala compañía.
Sale mal. Bueno, me parece mal. Pero...
¿Te parece mal, Emilio?
No. Me parece un campeonismo inmenso, vale, tremendo.
Vale. Pues tremendo. Ahora, pues sigue escuchando la radio.
No voy a colgar. Es de las pocas noches que no voy a colgar.
Pues escuchen la radio, porque pues Fernando Alonso en el partidazo.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora y prueba todos sus emocionantes juegos. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 200 euros y hasta 100 tiradas gratis. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión, no hay juego.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco,
con Soco,
con Soco, con Soco, con Soco, con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE. Es un día especial porque hay pocas veces que tenemos la posibilidad de hablar con Fernando Alonso, y más en un día tan feliz para él, porque he leído, Carlos, que estaba súper emocionado después del etapón que se ha marcado hoy, ¿no?
Sí, sí, está emocionado porque ten en cuenta que él ha cumplido todos los objetivos que tenía. Los objetivos que era ser competitivo los tiene ya cumplidos. Faltaría la guinda de ganar una etapa, pero eso tienen que darse algunas circunstancias. Pero yo me quedo con lo que he visto, y lo que he visto es cómo el equipo le aplaudía cuando se ha bajado del coche, cómo ha sido el mejor de los Toyota, que se dice pronto, con ganadores del Dakar como el propio Alatilla o como también Ginel de Villers. Y también te digo, la vida que está haciendo casi de eremita en el Dakar, que se acuesta pronto, que se duerme la siesta por la tarde, se levanta a las 5 de la mañana. Bueno, ahora nos lo va a contar Fernando, pero desde luego lo está dando absolutamente todo por una prueba que le era ajena a él y que yo creo que le está cogiendo gustillo. Para mí que va a volver, ¿eh?
Sí, sí. Fernando, ¿se duerme bien en la caravana?
Sí, bueno, con tapones, ¿eh? La verdad es que hay bastante ruido aquí en el campamento. Si no son coches que arrancan a mitad de la noche, son neumáticos que están montando para el día siguiente, las motos salen muy tempranito, los camiones a veces llegan tarde. O sea, siempre hay ruido y los tapones son necesarios.
¿Duerme solo o duerme alguien contigo?
Duerme mi mejor amigo, que también me acompaña en todas las... carreras y me acompañaba también en la época de Fórmula 1 y dormimos los dos en la caravana y es él quien conduce la caravana también de sitio a sitio durante el día.
Ah, vale, vale. ¿Y tiene ducha la caravana o tienes que ir a ducharte a otro sitio?
Tengo ducha.
¿Tienes ducha? Tengo ducha. Vale, y cocinita, sí, ¿no? Sí. Para hacer...
Esa es la suerte, Juanma, la suerte que tiene, que no va a las duchas comunitarias que
no
voy
yo. No te quejes, Carlos.
Joder, Carlos, de verdad.
Como un rey aquí.
Si entraste diciendo que la caravana era más discreta de lo que pensabas, mira, pues entraste rajando la caravana y ahora pides el baño de Fernando Alonso.
es que mola la caravana.
Nos va a pedir una caravana el próximo año.
Sí, sí. ¿Y tiene wifi la caravana?
No tiene wifi, pero el día que aterrizamos aquí... cogimos unas tarjetas de teléfono aquí de Arabia Saudí y llevamos con los datos de esa SIM, digamos, desde el primer día, así que tenemos siempre conexión.
¿Y qué haces? ¿Ahora durante la competición te da tiempo a entretenerte con algo o no? ¿O estás tan metido en la carrera que no hay tiempo para el ocio ahí dentro, para ver una serie, un partido, lo que sea?
No, ya, intenté ver el partido ayer. Pero no tenía, no hay bastante cobertura aquí para hacer esos excesos y lo iba siguiendo un poco como podía, pero no, series y eso tampoco hay tanto tiempo, ¿no? Tienes siempre alguna reunión con el equipo, con los ingenieros, preparar la etapa siguiente, hablar con Marc, con el copiloto para ver cómo va a ser el día de mañana, cuáles son los desafíos que nos vamos a encontrar y la verdad es que pasa el tiempo bastante rápido.
¿Cuántas horas duermes más o menos?
Pues unas 7-8 intento dormir.
Ah, muy bien. Si puedo. Muy bien.
Sí. Pero me voy temprano a la cama, ¿eh? Hoy es una excepción porque estaba aquí Carlos Miquel desde hace ya algunos días.
Es difícil que no decirle a una tentación así, evidentemente.
Sí, y me dormí una buena siesta. Así que, bueno, totales van a ser 8 horas igualmente.
8 horas, vale, perfecto. Y luego durante las etapas, es que yo tengo dudas de primerizo. Bueno, tú eres primerizo y otros somos primerizos como aficionados.
Las mismas que yo.
Claro,
las que yo.
Dime una cosa, si te entran ganas de mear o lo que sea, ¿cómo haces?
Ese es el mayor reto que tenemos cada mañana, ¿no? Intentamos pues salir vacíos, digamos, de nuestro depósito a la salida y luego hay una neutralización normalmente que aprovechan para el repostaje de las motos, que suele ser cada 250 kilómetros y este año los coches también la tienen que hacer. Así que cada 250 kilómetros, por norma, normalmente hay una neutralización de 15 minutos. Así que, pues bueno, tienes que aguantar esos 250 kilómetros, vuelves a vaciar y te subes otra vez al coche para acabar.
Porque tú en el coche vas bebiendo para no deshidratarte. ¿Y comes algo de energético? ¿Cómo te alimentas dentro del coche?
Sí, tenemos geles para tomar en marcha, digamos, como si estuvieses en la bici. Pero no suelo hacerlo. Suelo comer... desayunar bien, a lo mejor llevar un plátano o algo para antes de la salida y luego en estas neutralizaciones de 15 minutos siempre suelo comer una barrita o algo energética, beber bien, hidratarme bien, pero no, mientras voy conduciendo intento evitar cualquier distracción.
¿Lo has pasado mal en ese sentido? O sea, digo, en alguna etapa que se te ha revuelto un poco el estómago por cómo era el recorrido o que no te aguantabas o que tenías ganas de hacer cosas mayores o ha ido bien.
No, ha ido bien, pero sí es cierto que es una de las mayores preocupaciones o cuidados que tienes que tener, ¿no? A nivel físico no es una disciplina demasiado exigente a la hora de conducir, pero sí que tienes que tener un estado de salud y un estado, digamos, de regularidad en tu cuerpo importante, ¿no? Para no tener problemas durante la etapa, son muchas horas en el coche, y tener, pues bueno, una buena hidratación, comer bien, comer sano, no hacer excesos... Y bueno, y no comer cosas raras, ¿no? Porque como tú bien dices, si tienes un mal día en el estómago, puede hacerse muy larga la etapa.
Oye, dentro del coche, ¿qué temperatura hace?
No, tenemos aire acondicionado. Así que no por ese, en ese sentido no hay problema. Solo que aquí en Arabia Saudí, que hay muchos valles con rectas enormes, a lo mejor hoy, por ejemplo, hubo una recta de 44 kilómetros.
¿Una recta de 44 kilómetros?
Sí, a tope. En el medio del desierto vas por la arena, 44 kilómetros a tope, y ahí apago el aire acondicionado. Nada, apago todo, cierro completamente las ventanillas herméticamente para ganar 1 km/h o 2 km/h y ahí pasamos un poco de calor.
Ah, vale. Joder. Me parece alucinante todo lo que cuentas. ¿Está siendo como tú esperabas o mejor, peor? ¿Cómo está siendo la experiencia para ti?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna idea clara de lo que era un Rally Dakar, ¿no? Sabía que era pues la prueba automovilística más dura del planeta, donde son dos semanas de competición en condiciones, digamos, entre comillas, salvajes, ¿no? Porque estás en el medio de la nada. Y bueno, pues he escuchado mucho a todos los expertos, he aprendido de toda la gente que tengo en el equipo, ganadores del Dakar varias veces, como decía Carlos antes, Nasser, de Villiers y por supuesto de Marc Coma, ¿no? Que ya lo ha ganado 5 veces, y todos los consejos que me iban dando y la preparación y cómo cuidar estos días, las horas que tienes que dormir, lo que tienes que comer, la concentración necesaria durante tantas horas. Pues bueno, tenía una idea un poco básica y la verdad es que, bueno, me está gustando, no he encontrado ninguna sorpresa ni positiva ni negativa. Es una carrera dura, sí, pero bueno, bien. Lo que más contento estoy es de la competitividad, ¿no? Como decía Carlos al principio, mi Dakar este año es más un reto personal, ¿no? Después de estar en Fórmula 1, de correr en el campeonato de resistencia, de correr en los óvalos en Estados Unidos. Uh-huh. Ahora pasarme a esta disciplina tan diferente, tenía un poco la curiosidad de saber si iba a estar a 5 minutos de los líderes, a 15, a media hora, a una hora cada etapa, no lo sabía muy bien, ¿no? Y el poder verme ahí arriba con ellos, la verdad es que es como un reto personal superado.
¿Has pasado miedo en algún momento?
Varias veces. Cada etapa, digamos que un susto cada 100 kilómetros siempre hay.
Susto gordo, o sea, de decir, ostras.
Sí.
¿Qué es lo que más miedo te da?
Normalmente los saltos que hay, ¿no?
Sí, es que yo no. Que... Mira, han puesto un vídeo hoy en marca.com de cómo ha sido. No sé si lo has visto. Ibas como una especie de duna y había como un cambio de. Yo digo, es que yo no me atrevo a acercarme ahí.
Sí, es que no sabes lo que hay del otro
lado.
Claro, ¿no?
¿Y por qué te lanzas ahí?
Bueno, porque no se puede perder mucho más tiempo. Hay que pasar del otro lado y hay que acelerar porque se van los segundos, ¿no? El problema es ese, el ritmo, el que va la carrera, la competitividad, el querer arañar segundos aquí y allá te hace seguramente ir a un ritmo un poco inconsciente a veces porque no sabes lo que hay del otro lado. Y normalmente, como digo, suele ir todo bien, menos esos un sustillo cada 100 kilómetros, que del otro lado había sorpresa.
Sí, te he cortado. Me ibas a decir lo que te daba más miedo. ¿Era precisamente eso, no saber lo que hay al otro lado?
Sí, un poco los saltos. A veces, como, mira, hoy estos 44 kilómetros que decía que eran a fondo y que era por un valle arenoso, era todo recto. Es todo recto hasta que en algún momento esos 44 dejan de ser a fondo, ¿no? Hay un momento en el que ya tienes que levantar y es cuando empieza a haber como ondulaciones, el coche empieza como a saltar un poco más, un poco más, un poco más, y ahí tienes que empezar a levantar. A veces no quieres levantar y de repente pues sí que hay un salto mayor, o del otro lado del salto pues hay unas rocas o unas piedras, aterrizas sobre ellas, siempre hay unos sustillos.
¿La sensación de velocidad es mayor ahí o en un circuito de Fórmula 1?
No, en un circuito de Fórmula 1.
Sí.
No hay la velocidad. Son coches muy pesados, ¿no? Ten en cuenta que
estos coches... No, sí, ya lo sé. Evidentemente corren mucho menos. Pero quiero decir que a lo mejor tú vas a 150 por arena y sientes más la velocidad, el riesgo, la adrenalina, que si vas a 270 en un circuito que sabes que tienes tus vías de escape, o, en fin, no sé, que está de otra forma.
No, la sensación de velocidad... Ten en cuenta que el Fórmula 1 en primera coge unos 140 por hora. Claro. Y estos coches de velocidad máxima cogen 170.
Claro.
Así que la sensación de velocidad no es muy grande aquí. La sensación de riesgo sí. Es una disciplina, como todos sabemos, peligrosa, ¿no? De hecho, cuando dejé un poco la Fórmula 1, la verdad es que me apunté a las 500 millas de Indianápolis y al Dakar, a lo peor que hay en cuanto a riesgo, pero bueno, también esa adrenalina no te la da ninguna otra disciplina.
¿Cómo son los compañeros contigo? ¿Cómo te han recibido? ¿Te ven con cierto, no sé, con cierto celo por el hecho de que acaparas mucha atención y todo eso, o no? ¿O les mola que estés allí?
No, están encantados. La verdad es que es un grupo humano fantástico el que hay aquí en el Dakar, ¿no? No solo en Toyota, en mi equipo. Yo creo que todos los participantes tienen esa amistad, ¿no? Por encima de cualquier equipo que estés o de la competitividad que hay, ¿no? Incluso en la salida con los pilotos de Mini, con cualquier otra marca que está compitiendo con nosotros. Hay una amistad grande, una bienvenida por parte de todo el mundo increíble y en ese sentido... yo creo que estoy muy cómodo y todos mis compañeros están contentos de que esté aquí.
Después de lo de hoy, con el subidón que te ha supuesto, ¿tú crees que algún día puedes ganar el Dakar?
Pues no lo sé. Creo que es una prueba que necesitas unos ingredientes muy concretos, ¿no? Aparte de la dureza de la prueba y de la pelín de suerte que tienes que tener en cualquier disciplina del motor, aquí necesitas una experiencia, un punto más, ¿no? De cualquier otra cosa que haya hecho hasta ahora. Necesitas muchos kilómetros. Cada kilómetro es nuevo, vamos a lo desconocido, ¿no? Mañana cuando estemos en la salida tenemos 512 kilómetros por delante que nunca hemos pasado por allí. Así que el poder anticipar un poco lo que va a llegar es importante y yo no tengo eso, ¿no? Porque no he crecido en esta disciplina. Así que para ganar el Dakar necesitaría una preparación de años, seguramente. Pero bueno, en estos 7 meses que han sido esta primera participación me he sentido competitivo, así que tampoco puedo decir que no vaya a ganar nunca el Dakar, ¿no? Ojalá pase.
No, sin duda. Oye, cuando uno está en una recta de 44 kilómetros, ¿de qué habla con el copiloto? Porque ahí hay tiempo para comentar algo, ¿o no?
Sí. Hoy vamos hablando. A Mar no le gusta mucho hablar, va siempre muy concentrado en carrera y siempre que le digo algo fuera de lo que es la etapa en sí, me dice, concentrados.
Pero, ¿qué le puede sacar un tema cotidiano? O por ejemplo, no sé, pues mira, en España han hecho gobierno ya hay gobierno.
No.
O ¿qué es lo que le dices?
No, eso no, pero luego a veces le digo, jolín, no sé por qué pinchamos antes, porque no aterrizamos ni muy mal, ni en una piedra, no entendí mucho, o las presiones están subiendo demasiado, mira la rueda trasera izquierda que está como muy alta y tal, y no le gusta mucho hablar de algo que no sea la etapa en sí. Pero hoy en esos 44 kilómetros, pues sí, íbamos hablando, le dije cerrar bien su ventanilla para ganar ese pelín de velocidad, porque la veía como un milímetro abierta. Le dije, ¿y esto en moto cómo lo hacías? ¿Te metes como en el carenado, como en MotoGP, o cómo haces estos 44 kilómetros en moto?
Le vas haciendo una entrevista, ¿no?
Sí, iba haciéndole preguntas. Y él le decía, no, yo tengo así como el cuerpo grande, comparado con los rivales que tenía, y aunque me metiese en el carenado, siempre era más corpulento que ellos y tal.
Todo esto a 180 dando botes.
Sí, claro.
Eso hay que decirlo, a 180 dando botes, una superficie deslizante, y tiene tela. Y yo lo que te pregunto también es las velocidades. Resulta que ha ganado hoy Mateo Serradori. ¿Qué velocidad alcanzaba ese coche? Que es un amateur, pero resulta que tiene libertad de desarrollo, a diferencia de los Toyota. ¿Qué velocidad alcanzabais vosotros y qué velocidad alcanzaba el que ha ganado la etapa hoy en esos 40 kilómetros a fondo?
Sí, bueno, yo creo que cada coche tiene unas características diferentes, ¿no? Y por eso las etapas se adaptan más a unos u otros. El buggy este de Serradori creo que coge más de 200 kilómetros por hora. Luego tiene otras limitaciones en las dunas, tiene tracción trasera, nosotros tenemos tracción total a las cuatro ruedas. Pero nosotros llevamos como a 176 más o menos esos 44 kilómetros, así que se te van unos minutillos, ¿no? En esas líneas rectas, pero bueno, mañana le pasa a otro.
Oye, ¿qué es el cuarto vacío, el desierto este en el que entráis ahora?
La nada, macho, te lo cuente.
Bueno, yo hice un test ahí hace 3 semanas, era en la parte de Abu Dhabi, pero bueno, son el desierto que une los dos países. Y bueno, pues ahí sí, es un poco inhóspito, ¿no? No hay ningún pueblo, no hay nada alrededor, y las dunas están consideradas como las dunas más difíciles, ¿no? de esta zona del Medio Oriente, así que la etapa 10 y 11, que además es la etapa maratón, quiere decir que no volvemos a la asistencia, yo creo que van a ser brutales, ¿no? Y hay que estar preparados.
¿Cómo es la preparación? Quiero decir, ¿el coche va con las mismas características que en estas últimas etapas o cambia algo en la noche previa?
Bueno, el coche lo subimos un poco, unos centímetros, así cuando pasas por más dunas, por la cresta de las dunas, pues no toca la panza, digamos, el suelo del coche. Y lo que más cambia es que nosotros salimos del campamento, hacemos la etapa y allí no hay nadie en meta. Solo vamos a tener repostaje, pero no tenemos ni los camiones, ni la asistencia, ni los mecánicos, ni nada. Dormimos en una tienda de campaña y luego vuelves al día siguiente. Así que son etapas importantes de no tener ningún problema mecánico porque estás como solo, ¿no? En ese momento.
Joder, eso sí que...
Bueno, es que no hay cobertura.
Lo complica todo, sí, sí.
Sí, lo complica. Hay que ir un poco más despacio porque esos dos días estás tú solo, ¿no? Así que, bueno, son etapas duras y creo que van a ser decisivas, ¿no? Para el Dakar. Ojalá que no haya ningún problema, que los favoritos tengan etapas limpias y que no sean etapas dramáticas, ¿no? Pero un poco unido a las dunas que vamos a afrontar, el desierto, que va a ser, como digo, inhóspito, y luego pues la dificultad de no tener asistencia, van a ser dos días de bastante estrés.
Joseba.
Tengo dos preguntas rápidas. Fernando, viendo las imágenes del Dakar, yo me mareo. ¿Tú te has mareado alguna vez hasta el punto de vomitar en un coche, quiero decir?
No.
¿Nunca en la vida?
Yo a los 3 años me subí en el primer car y tengo 38, llevo 35 años conduciendo como para marearme. No, estoy mejor en el coche que en ningún otro lado.
Vale. Y la segunda, como lo que nosotros decimos llega a muchos sitios, por lo que dices tú también, y te has quejado este verano mucho de la turra que hemos dado con Neymar, quiero preguntarte cuándo vas a dejar de contar milongas y de decir que vas a volver a la Fórmula 1.
Joder, qué pedrada tienes con la turra, Joseba, es una cosa. Se llama la trama, la trama.
La turra.
Nada, eso dejamos a Carlos, que yo tengo que ahora primero acabar el Dakar, luego las 500 millas y después de las 500 millas en verano pues sí que tendré que tomar alguna decisión, ¿no? Algún camino. Tengo, pues sí, quizás la idea de volver a la Fórmula 1, volver al WEC con los hipercars que van a cambiar los LMP1, las carreras de resistencia. Las 500 millas de Indianápolis puede ser que también sea el campeonato completo, aunque eso me apetece un poco menos. Pero sí, los próximos 2 o 3 años de mi carrera deportiva tengo que este verano enfocarlos un poco y la Fórmula 1 sigue siendo mi deporte, ¿no? O me siento piloto de Fórmula 1 y es lo que me gusta y lo que sé hacer. Y no sé si volveré o no, lo decidiremos dentro de unos meses.
¿Cómo lo decides eso? ¿Te reúnes contigo mismo o con quién lo hablas eso?
Sí, más que nada conmigo mismo, porque siempre hay una contradicción, ¿no? Es lo que más me gusta hacer, es la categoría reina del automovilismo, tiene también sus desventajas, tiene una dedicación completa, ¿no?, de tu vida a la Fórmula 1. Ya he tenido 18 años de eso, tengo que valorar también si me apetece otros 2 o 3, o no me apetece, las posibilidades que hay también, los equipos que estarían disponibles e interesados, y valorar todo, ¿no? Ponerlo encima de la mesa y decidirlo.
En eso, en la pasada cena de Navidad de Ferrari, sin venir a cuento, Matías Binotto te descartó para Ferrari en el futuro. Es decir, que no sé, ¿eso es cierto, que no puedes ir a Ferrari en un futuro?
Pues no sé, no he hablado con ellos, pero yo creo que la etapa que tuve en Ferrari fue bonita y de volver no creo que sea ahora el momento de hablar, ¿no? Y además yo creo que la apuesta por Leclerc que hacen es clara en el futuro, y de cara al 2021 también hay que ver quién puede ser competitivo, y igual Ferrari no está entre los favoritos, no lo sabemos.
¿Sigues coleccionando las llaves de hotel y contando los vuelos que haces y todo eso?
No, eso lo hago cada año, hago una cosa. Hice un año los hoteles, el año pasado hice los aviones.
¿Y este año qué haces?
Y este año no lo sé, de momento...
Recoge arena de cada sitio, sí. Te vas a hartar.
Cada desierto voy a coger un tarrito de arena.
Eso, un tarro de arena de cada desierto.
Hablabas del tema del compañerismo. Yo creo que podemos poner la oración en pasiva. La Fórmula 1 es la modalidad deportiva del motor con menos compañerismo que hay.
Oye, ¿con Carlos Sainz hablas mucho allí?
Todos los días.
Todos los días
y constantemente.
¿Y qué te dice? ¿Qué te dice?
Nada, comentamos de la etapa, comentamos de las distancias que tiene con Nasser. Pues bueno, vamos contándonos cosas y deseándonos suerte mutuamente, ¿no? Con él, con Nani. Con todos los que vamos encontrando, ¿no?
Uh-huh. Él tiene cafetera en el coche, ¿eh?
Sí, un día vino con un café por la mañana y que quería que instalásemos una cafetera en el coche. Y digo, Carlos, nosotros somos menos de café. Mark toma bastantes bebidas energéticas, no necesita ya más café.
Vale.
Está solicitado, ¿no?
Está como una moto.
Ya me dijiste que anoche no viste al Madrid frente al Atleti, pero ¿qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane? Ayer salió un dato que gana un título cada 19 partidos Zidane en el banquillo.
Pues fenomenal, como aficionado al Real Madrid, pues estos datos o estos días pues son muy felices, ¿no? Que estés a distancia, no lo pude ver, sí que os escuché en algunos momentos que cogía cobertura y os iba ahí escuchando, que ya decía Paco que iba a llegar a 3 prórrogas, que no, que era el 0-0 estaba asegurado y
sí,
todo
sí,
esto.
Sí, sí.
Y bueno, como digo, muy muy contento y ojalá que sea un buen año, ¿no? Tanto en la Liga como en las Champions.
O sea, la aplicación de TJ Cope llega allí perfectamente, en algunos momentos.
Sí, yo lo cogí por internet, o sea, fui a como
a cope.es.
Sí, a cope.es.
Vale, vale.
Sí, llega al Dawasiri, se llama esto. No. Oye, ¿no me has contestado al compañerismo?
Pues, no, el compañerismo es lo más diferente, como tú dices, ¿no? En la Fórmula 1 es todo muy cerrado, no haces... ningún tipo de amistad, digamos, o es muy difícil con otros pilotos. Y aquí es que te necesitas. Un día necesitas ayuda tú y se la pides a cualquiera, y otro día en medio de la etapa encuentras a un coche averiado y eres tú el que ofreces la ayuda, ¿no? Así que es necesaria ese compañerismo y esa actitud, ¿no?
Bueno, oye, es un placer hablar contigo, ¿eh? ¿Vas a andar mucho en bici este año o no?
Sí, este año tengo pensado hacer un poco más de bici.
¿Sí? ¿De montaña o carretera?
Voy a pensar... carretera.
Carretera.
Este año un poco más de carretera. Y luego tengo ahí como dos o tres...
Bici asturiana, ¿no? ¿Sigues con MMR?
Sí, siempre con MMR.
Vale.
Y tengo dos o tres mini retos así con amigos. Luego tengo también un sponsor que hace como una mini vuelta en Lanzarote, creo que es en marzo. Y claro, cuando haya así un reto o un fin... Pues entre que te entrenas, entre que lo haces y todo, lo disfrutas.
Sí, claro que sí. Oye, Fernando, que es un placer hablar contigo. Te deseo mucha suerte, la admiración absoluta desde España, lo que estás haciendo, y que disfrutamos mucho con todo lo que protagonizas en tu carrera deportiva.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo enorme, Fernando. Carlos, ¿algo más desde allí? Desde la... iba a decir furgoneta, ¿no? Tampoco es una furgoneta.
No, la fregoneta desde no.
El home, el motorhome de Fernando.
Es un motorhome.
Motorhome, sí. La furgoneta sí, suena un poco a feriante, sí, sí.
No, la verdad es que estaba viendo aquí lo que tiene aquí para tomar. Tiene un montón de fruta, unas naranjitas, y luego lo cuidan mucho. Me han dicho antes de entrar, hay que quitarse los zapatos. Porque claro, esto
claro,
es una polvareda.
Claro.
Claro, esto es una polvareda tremenda. Y bueno, y la Play que nos falte.
¿Tiene una Play también?
Sí. Tiene aquí una Play. Sí. ¿A qué juegas en la Play?
Al Fortnite.
No, jugamos al Gran Turismo.
¿Al Gran Turismo?
Vamos a los coches.
Joder, más coches todavía, ¿no?
Eres un enfermo. No dejas el volante ni para la Play, macho, de verdad.
Entró Mark el otro día y me vio jugando a la Play y bueno... Se echó las manos a la cabeza porque llevamos como 805 kilómetros, que fue la etapa, y estaba aquí jugando la
llegas y bueno, de verdad, 800 y pico kilómetros de etapa y llega y está jugando la Play al Gran Turismo, tío. Madre mía. Vas a acabar viviendo de esto, Fernando, ¿eh? Vas a acabar viviendo de esto, ya lo verás.
A ver si se da bien.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Gracias. Hasta luego, Carlos.
Chao. Hasta luego.
Dice Rafa, no somos conscientes del campeón que es Fernando Alonso. En todo lo que se propone es el número uno. Ojalá no se retire nunca. Luis, estoy convencido de que en menos de 5 años Alonso sería capaz de ganar el Dakar. Este tío tiene un don y estoy convencido de que le acabaremos viendo ser campeón. Jorge, se echa de menos a Fernando por la Fórmula 1, pilotazo. La mala suerte hizo que no pudiera sumar algún que otro mundial más. Gracias por tanto. Fernando, que sepa Alonso que hay muchísima gente que suspira porque vuelva a la Fórmula 1 y gane, que también lo tenga en cuenta. Javi comenta que Alonso le transmite mucha paz cuando habla, no entiendo la antipatía que despiertan algunos, es un grande. Y sobre el tema del Barça, decía un oyente, el oyente que dijo antes que con Sorna sobre Quique Setién que es solo posesión, posesión y posesión, ya no se acuerda del 3-5 en el Pizjuán, del 3-4 en el Camp Nou o de las dos victorias consecutivas en el Bernabéu sin encajar un gol, todo ello dando una lección primorosa de fútbol. Qué triste la memoria bética. Y además...
Oye, Fernando, que eres un crack, tío. Que allá donde vayas a correr yo me pongo la tele. Te has ido a la Fórmula 1, yo no veo Fórmula 1. Te vas a correr ahí a la arena del desierto, me enchufo la tele y veo la arena del desierto. Eres un fenómeno, macho. Nada más que nos ha traído alegría y tener un pilotazo como tú es un privilegio y un honor, tío. Un abrazo.
¡Qué maravilla! Los oyentes del Partidazo, les decíamos que teníamos una gran noche de radio por delante y está siendo una gran noche de radio. Y todavía queda, ¿eh? Porque vamos a hablarles de tenis, de balonmano, de baloncesto y, por supuesto, el kilómetro 42 con Chema Martínez. ¡Sigue el Partidazo!
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
Que... De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Foto.
Decid patata.
1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en berti.es.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
1:06, hora menos en Canarias. Tramo final del partidazo. Antes del kilómetro, Ángel García, hola.
¿Qué tal, Juanma?
Estamos en las previas del...
Sí, de hecho deberían del Abierto de Australia.
Del Abierto de Australia. Estamos en las previas del... Sí, sí, del Abierto de Australia.
Pausa, hecha inflexión.
Del Open de Australia, que es el primer grande del año de tenis y que está siendo noticia también por el asunto de los incendios en el país.
Sí, lo contábamos el otro día con Joseba, que la calidad del aire era muy baja, era incluso peligrosa para la salud, tanto de los tenistas como de los aficionados. Bueno, ¿cómo será que se ha retrasado una hora el comienzo? Porque es verdad que ha amanecido Australia con muchísimo humo en el cielo, parecía una niebla cerrada, y en realidad era por eso, por la ceniza, por el humo de los incendios. Han tenido que retrasar una hora el inicio de los partidos y justo ahora están saltando a pista los tenistas para calentar y para empezar esa fase previa, pero sí que ha dejado claro el Abierto de Australia en una nota de prensa, pues eso, que antes suspendido temporalmente el juego, que las condiciones están mejorando y están continuamente monitorizadas y que, como siempre, la salud y la seguridad de nuestros jugadores, nuestro staff y nuestros aficionados es nuestra prioridad. Con esto que te quiero decir, que si ya el primer día han tenido que retrasar el juego, vete tú a saber lo que va a pasar durante estas 2 semanas. El lunes, el domingo por la noche aquí en España, empieza lo bueno, empieza el torneo de verdad y vamos a ver. Mañana llega Rafa Nadal, mañana ya está previsto que entrene en Melbourne y a ver, lo que se va a encontrar es eso, un cielo que literalmente, la frase textual es que la calidad del aire es muy baja y ha habido un momento de la mañana en la que, según la Organización Mundial de calidad del aire, no se llama así, pero parecido, decía que eran peligrosas las condiciones. Así que es para tomárselo en serio, y ya lo dijimos con Joseba cuando se produjo la noticia, creo que va a dar problemas el aire durante todo el Abierto de Australia y que va a haber estos, no suspensión, pero sí, bueno, pues aplazamientos una hora o lo que sea, hasta que empiece el juego.
Gracias, Ángel. Hasta chao, luego. Chao. Oye, que mañana empieza la jornada 23 en la Liga Smartbank, en segunda división. Hay 4 partidos. A las 7, Albacete, Fuenlabrada y Sporting Elche. A las 8, Málaga, Ponferradina. Y a las 9 y media, Las Palmas, Zaragoza. Y mañana a la 1 tenemos el sorteo de los 16avos de Copa del Rey, con los 4 equipos ya de la Supercopa en el bombo. Han entrado en el bombo el Madrid, el Barça, el Atleti y el Valencia. Y hoy se ha sorteado la Copa del Rey de baloncesto. Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde es y cuándo? ¿Cuándo es la Copa? Es en Málaga, ¿no?
Es en Málaga, del 13 al 16 de febrero en el pabellón Martín Carpena de la capital de la Costa del Sol. Y que después de que ayer Bilbao, Moraván, Candorra y Valencia consiguieran los últimos 3 billetes, esta mañana se ha hecho el sorteo y el sorteo nos depara que los partidos de cuartos del jueves día 13 serán Barça-Valencia, se han visto en 6 de las últimas 8 ediciones, y un duelo inédito a las 9 y media que será el Real Madrid-Bilbao Basket. Para el viernes a las 7, Iberostar-Tenerife-Moraván-Candorra, también este es un duelo inédito, y a las 9 y media el Casademón-Zaragoza-Unicaja, que por cierto se vieron en una Copa del Rey, se han visto solo una vez y fue en Málaga en 2014. Con este sorteo hay que decir que las semifinales se jugarán 6 y media y 9 del sábado día 15, la final el domingo día 16. 6 y media, Madrid y Barça se van a ver, siempre y cuando evidentemente pasen el cruce de cuartos, en una semifinal. No hay opción a que haya una final Barça-Madrid, que ha sido la de las últimas 2 temporadas.
Gracias, Pilar. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. En el europeo de balonmano, España ha ganado 25-36, tercera victoria en 3 partidos para la selección española, pasa invicta a la ronda principal y ha ganado... ¿A quién, Malvar? ¿A Holanda o a Países Bajos? Porque ¿cómo?
Pues ahora Países Bajos, claro. Porque los aficionados cantaban Holland, Holland, Holland. O sea, yo no sé si es que le han cambiado el nombre por fastidiar, pero evidentemente...
Nos están volviendo locos, Malvar. Esto...
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues gran actuación de la selección española con Corrales en la portería, un 44% de paradas, Maqueda con 6 goles, han jugado todos los jugadores unos minutos... Y termina una fase preliminar en donde España ha demostrado ser un bloque sólido, un equipo con ambición, muy buenas sensaciones de cara a lo que nos viene en los próximos días. Y mañana marchamos a Viena. Allí nos espera Croacia, Bielorrusia, Austria y República Checa o Macedonia. Mañana se sabrá porque es la última jornada. Y por cierto, otra gran sorpresa en el europeo. Y es que Dinamarca ya no depende de sí misma para seguir en la siguiente ronda. Empató con Hungría. Necesita que Islandia gane a Hungría. Si no, se va a casa como Francia. Se puede ir a casa la campeona olímpica y la campeona del mundo.
Bonita ciudad Viena, ¿eh?
Muy bonita, preciosa.
Sí, pues disfrútala ahora en este europeo, en esta ronda principal. Un abrazo, Malvar.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, pues les contaremos absolutamente todo. Y del resto del día, así de fichajes de fútbol, hay que decir que el Sevilla ha cedido a Kjaer al Milán, estaba ya cedido en el Atalanta, que Pepe Reina ya es jugador de la Aston Villa, llega cedido procedente del Milán, como saben, y Gemma Santos ha contado hoy que el delantero del Getafe, Ángel, sufre una lesión muscular en los isquios y va a estar unas 2 semanas de baja. Es lo más importante que ha pasado en el día de hoy. Y después de contarlo ya absolutamente todo, lo de Barcelona, Fernando Alonso, el tenis, el baloncesto, el balonmano, las noticias, ahora sí, ahora el kilómetro. Vaya programa hoy, ¿eh? Qué gran noche de radio estamos teniendo en el partidazo. Qué mejor manera de cerrar el partidazo, Joseba, que con el kilómetro 42.
Y tanto, es que estoy todavía con la boca abierta de escuchar a Fernando. Fíjate, llevamos años hablando con él y no te cansas nunca, ¿eh? No te cansas nunca de hablar con él.
Grande, Fernando, grande, Fernando, grande, sí, señor.
Que vuelva a la Fórmula 1 ya y que se deje milonga.
Grande Chema Martínez, hola, Chema.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, Joseba.
Hola, Chemita.
¿Cómo estás?
Pues como vosotros, disfrutando del deporte, del partidazo como siempre y esperando a que llegase el kilómetro 42, que es lunes, y no termina el lunes hasta que no terminemos de hablar nosotros con
una
el kilómetro
cosa,
42.
¿A qué hora has salido a correr esta mañana?
Bueno, pues tengo que reconocer que esta mañana no he corrido.
Bueno.
¿Por qué? Tengo excusa, ¿eh? Porque está haciendo pesas, porque es muy importante el trabajo de fuerza y hay veces que me da mucha pereza y hoy tengo que reconocer que me he hecho un poquito el remolón, que hacía muchísimo frío, digo, bueno, pues
sí,
voy
sí.
a...
Es que por eso te digo, porque es que estaba todo congelado. Yo he salido a correr por el monte y todo congelado, ¿eh?
Fíjate el mundo al revés, o sea, yo en el gimnasio
y
haciendo
yo en el monte.
Pesas
bueno,
y tú en el monte.
Bueno, en el monte 25 minutos, media hora. Quiero decir que tampoco te crees tú que ha sido una cosa... Me dolía al respirar de lo frío que estaba el aire.
Joder. Cierto. Pues, ¿a qué hora ha salido?
No, no era... Serían las 10 o por ahí, ya...
Hay que salir un poco hasta, hasta... Yo he salido a la 1 hoy a la casa de campo y se corría de maravilla. Esa hora ya con el sol pegándote era espectacular.
Estaba... Pero me ha pasado por la noche, ¿eh? O sea, que por la noche cuando ha caído el sol ha pasado absolutamente lo mismo. Y sí que es cierto que sobre todo cabeza, y yo estoy saliendo a correr con el gorro porque se nota el frío, y las manos son zonas que perdemos muchísimo calor y se nota, y está haciendo muchísimo frío y conviene ir con unas mallitas largas, con guantes, que yo voy un poquito con pantalón corto, que creo que todavía el sol te engaña y cometemos error. Hay que ir bien abrigado, no con ropa excesiva, pero sí unos guantes, un gorro. En esta época se agradece muchísimo porque si no, o sea, no acabas de entrar en calor y es horrible, ¿eh? O sea que, pero bueno, Juanma, me encanta que haya salido a correr y yo haciendo pesas por la mañana, que el trabajo de fuerza, bueno, como te decía, es fundamental y hay que hacerlo.
Es lo típico, después de las fiestas de Navidad, pues te sientes ahí todavía con el...
Culpable, ¿no?
Culpable, te sientes culpable y sales a correr, pero...
Suele pasar, pero sí.
Y bueno, ya habéis visto el fin de semana, ¿eh? Que bueno, ha sido un fin de semana de Supercopa y también de Super Récords y ha
sido la leche,
¿eh?
¿Qué ha pasado?
Es que Valencia se va a convertir en la capital mundial del running, ¿eh? En la ciudad más importante del running, ¿eh? ¿Hazte paso a que sí, Chema?
Bueno, es que no paran de hacer récords y lo cierto es que resulta increíble. Cada vez que se hace una competición, da igual que sea 10 kilómetros, media maratón, que maratón, esta ciudad está peleando por conseguir grandes registros y, bueno, tienen buen clima, tienen una ciudad que la altimetría es da todo lo que necesita un corredor para correr, que el circuito son planos, y lo cierto es que miles de personas corriendo... Muchísima gente bajando de 29 minutos, han bajado 29 atletas de 29 minutos, una salvajada. Y hemos tenido que Kipruto ha sido el que bruto y ha hecho un récord del mundo, que ha hecho 26 minutos 24 segundos. O sea, algo tremendo. Para que os hagáis una idea, ha corrido durante 10 kilómetros a 2:38 por kilómetro. O sea, 2 minutos 38 segundos por kilómetro durante esos 26 minutos con 24. Algo totalmente increíble. Y la novedad ha sido... que no ha ganado con las zapatillas mágicas de Nike, ha sido con unas zapatillas convencionales de las de toda la vida, las Adidas Takumi Zen 5, y bueno, esto abre el debate porque no solo se puede correr con las zapatillas mágicas para conseguir marca, sino que las Adidas han dado un paso, los atletas sobre todo que han corrido con estas zapatillas han dado un paso adelante y bueno, también se puede correr y hacer récord del mundo con unas zapatillas que no tengan esa famosa placa de carbono, que lo cierto es que está dando mucho que hablar y yo creo que este año 2020 pues seguiremos hablando hasta que veremos si la IAAF, que ya está un poquito ahora mismo en la Federación Internacional, lo que ha creado es una comisión para analizar hacia dónde vamos con todas las zapatillas y con esos beneficios que tienen, ¿no? Porque si hay una norma que es la 143.2 que dice que las zapatillas no deben estar construidas de modo que proporcionen a un atleta una ayuda o ventaja injusta. Así que cualquier tipo de calzado debe estar razonablemente al alcance de todos en vista del espíritu de universalidad. Esto como foto lo diría, ¿no? Una cosa así. Esa es la regla.
Estamos preparando un especial zapatillas para hacer un monográfico de las zapatillas, del asunto de las zapatillas, hacia dónde vamos con esta historia.
Así que lo cierto es que, bueno, que se puede correr con unas zapatillas que no tengan placa de carbono, que se puede batir un récord mundo y bueno, el debate está servido y lo que decía, 26 minutos, 24, también ha habido un atleta que ha hecho Wonders el récord de Europa, la mujer estuvo a punto de, bueno, no, se ha quedado a escasos 2 segundos porque al final al hacer un poco darle el tiempo oficial se lo quitaron el récord del mundo que pensábamos que había sido para ella, con lo cual ha sido una jornada de atletismo allí en Valencia increíble. No les ha ido muy bien el fútbol, pero lo que está claro que en el running están que lo petan, vamos.
Nos han facilitado un informe los de Gympass, un informe que analiza las actividades favoritas de los españoles en los gimnasios. El 28% opta por ejercicios de cardio, es decir, correr, spinning, todo esto. El 20% por ejercicios de fuerza y resistencia, es decir, abdominales, lumbares, glúteos. 14% por ejercicios de resistencia con pesas y el 9% por el cardio fitness, es decir, aeróbic, zumba, bailes, tal. Esas son las preferencias.
Y no ponen nada de postureo, de estar mirando cómo hacen los demás.
Eso es el resto. Sumas las cantidades que he dicho y lo que falta hasta 100, esos son los que van a los gimnasios a mirar. Y hemos tenido una mala noticia, Chema, la de Wilson Kimsan, ex recordman mundial de maratón, que está desaparecido en combate, no pasa los controles, se le está acusando además de intentar manipular muestras y ha sido suspendido, claro.
Sí, sí, de momento está suspendido. Estas noticias son muy tristes, porque encima te encuentras con alguien que ha sido, que ha batido, ha sido un plusmarquista mundial, lo fue en el 2013, que hizo 2:03:13 y lo cierto es que, bueno, que hoy en día no está localizado, se convierte al final en un positivo, ¿no? Lo que pasa es que estas noticias, estamos pensando en correr rápido, en bajar de las 2 horas, en batir récords, y cuando sale una noticia de este tipo, de alguien que o está oculto, o que no está para los controles, o que da positivo, realmente creo que hace muchísimo daño al deporte, ¿no? Y esta noticia, pues ponen todos los registros en cuarentena y son noticias tristes, pero ahí está Wisokisa, que con 37 años, pues mira, suspendido provisionalmente, así que a ver cómo termina la cosa, pero no pinta bien, ¿eh? No pinta bien.
Bueno, vamos con una fricada.
No, que no es fricada, que tú estás, que lo miras con muy malos ojos, que no. Mira, la semana pasada hablamos de correr hacia atrás y seguimos a
eso hasta
una
ahí,
7 veces campeona del mundo.
Mi cabeza hasta ahí lo asimila.
Sí.
Esto que me has mostrado hoy en,
sí, estás flipado
en los vídeos, no lo asimilo. No lo asimilo porque me parece contra natura totalmente.
No, que va, es todo lo contrario. Es volver a la naturaleza, es volver a los ancestros. A los ancestros simiescos. Ya ¿cómo no corrían los gorilas?
Ya, pero es que no somos gorilas. Ya.
Va, pero 2000... No, bueno, 2000 no.
Expliquemos de qué estamos hablando. De correr a cuatro patas.
A cuatro patas.
Es decir, un humano corriendo con las manos y con los brazos y con los pies.
Sí, sí. Se llama All for Run. Es una práctica que se está poniendo de moda, sobre todo en Gran Bretaña, en los países nórdicos y en Japón. Y ya tenemos, por ejemplo, un récord del mundo de los 100, el que ha conseguido Kenichi Ito, que ha conseguido una marca de 15.71 en los 100.
Ha hecho los 100 metros en 15.71 corriendo a cuatro patas.
A cuatro patas. Pero lo mejor de todo esto es que en Japón se está poniendo muy de moda y los investigadores japoneses están muy encima de este asunto y dicen que para el año 2040, es decir, para dentro de 20 años, el registro que se va a marcar en los 100 metros corriendo a cuatro patas es inferior al de Usain Bolt.
No me lo creo.
No, pero es que fíjate hasta dónde llega el estudio, que ya te marcan hasta las milésimas. Dicen que en el año 2040 se van a conseguir una marca de 9,276.
No me lo creo.
A mí bueno, me cuesta trabajo, también.
A ver, venga, por favor, que a mí que me lo digan de... No, uno de Japón, que me da igual. No me lo creo,
bueno,
no me puedo creer.
No te lo creas, no me lo creo. De 20 años, en el kilómetro 22, veremos si llegan a ser registrados.
Vamos a ver dentro de 20 años si consiguen batir a dos patas a Usain Bolt. Vamos,
oye, Juan,
eso es lo primero.
No, Juan, yo decía hace un par de años...
A dos no bajan ya de esto.
Hace un par de años yo decía que lo de bajar de las 2 horas que era imposible, que era... No,
pero,
bueno, acuérdate, me parecía algo
tú les has visto
tremendo.
Correr.
Oye, por cierto, a los que no han visto cómo es esto, hemos puesto ya en el Twitter del partidazo un par de vídeos, el récord del mundo de Ito, y luego una nórdica que parece que no es una persona cuando
es que salta
unas vallas.
Sí, unas vallas a cuatro patas que lo hace increíble.
Con mejor que los perros.
Aquí, más que menos ha visto a alguien...
En serio, es flipante.
Sí.
No, bueno, tremendo.
Mira,
yo
prefiero no comentar nada, de verdad.
Ya, a mí me costaría trabajo, simplemente me cuesta agacharme, que yo soy incapaz de tocarme con las manos, los dedos, los pies. No. A mí me parece algo totalmente fuera de lugar.
Bueno, después
¿no?
de que hablemos con el doctor David Capape, que es nuestro traumatólogo y es exatleta, entrenador y traumatólogo, para que nos cuente las ventajas o los inconvenientes que tiene esto, te voy a contar otra fricada que hay con respecto a unas posibles zapatillas para esto. Pero
vale,
pues hablar al doctor.
Hola, doctor. Muy buenas.
Hola chicos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Doctor, yo por ejemplo, yo es que nunca he visto a nadie correr a cuatro patas.
Hemos buscado a alguien en España todavía no lo hace nadie.
No hay nadie. Bueno, he visto amigos que han acabado a cuatro patas en determinadas circunstancias, pero correr como deporte a cuatro patas, ¿esto es bueno?
Bueno, lo primero, os he ido diciendo, ¿no? Que casi yo lo primero que diría es que es algo totalmente un poco friki, un poco raro, un poco anecdótico. Dudo que se ponga de moda, dudo. Yo lo dudo.
No creas que la gente le da por cualquier cosa.
Sí, pero habrá algunos excéntricos haciéndolo, ¿no? Pero otra cosa es que tú, que en grupos de entrenamiento tú te hagas una serie o algo que es una forma de hacer un entrenamiento complementario, ¿no? Del tronco, de los brazos, etcétera, ¿no? Pero como decíais uno de vosotros también, la evolución humana, desde hace ya, hablamos millones de años, el hombre se hizo bípedo y pasó a utilizar solo sus extremidades inferiores, y existe una serie de adaptaciones anatómicas de nuestro esqueleto que están orientadas a correr y caminar de pie. De hecho, el hombre se ha hecho bípedo para, sobre todo, andar, y andar por tiempo prolongado, que lo que nos diferencia en gran parte a otros animales, que nos pueden ganar prácticamente todos corriendo rápido. Pero vuelvo a deciros que puede bajar ese récord de 15 segundos, podrá bajar entrenándolo durante años. Imagínate, habrá que tener niños entrenando desde pequeños para que lleguen a correr en lo que sea, pero dudo mucho que baten a Usain Bolt, lo dudo mucho.
Oye, una cosa, aparte que esto, yo con la postura que les veo, esto es malo para la columna y para muchas cosas, digo yo, ¿no? Porque es que, no sé. No,
para las rodillas era mejor, ¿no, doctor? Usted que es especialista de rodillas...
No, al final es peor, diría que para prácticamente todas las estructuras, porque nuestro desarrollo evolutivo desde hace muchísimos millones, hablamos de años, nos ha llevado a otra posición de la columna, de las extremidades, desarrollo del pie. Nuestro pie se ha diferenciado del pie de los simios. Y bueno, vuelvo a decir que puede ser algo en un terreno... Es incómodo realmente, o sea, no sé si...
Te has quedado en shock, doctor, seguir. Te has quedado en shock, después de, sí. de ver esto, yo creo que te has quedado directamente en shock, porque es una auténtica locura. Yo creo que al final, cuando empezaron a servir las cervezas y las copas en la barra del bar, directamente el ser humano se vino arriba y se dio cuenta que ir a cuatro patas que no tenía...
Pues os voy a decir más, ¿no? En Japón están estudiando ya la forma de hacer zapatillas para las manos.
Existe sí, la de los pies.
Porque ahora utilizan una especie de guantes, pero ahora que estamos buscando...
Les diría que ya existen, se llaman guantes.
No, bueno, guantes ya los utilizan.
Bueno, pues nada, que le pongan una
suela
especial a los guantes y está, pero vamos...
Nada. Ya hay zapatillas con alguna zapatilla que simulaban un poco el ir descalzo, que eran minimalistas, donde metías los dedos de los pies y era como correr por el suelo. Pero bueno, yo creo que este tipo de deporte, de aventura, no sé cómo lo puedes llamar, ¿no? Yo creo que es que está...
Fricada.
Algo diferente, que no es algo cómodo. Realmente, ya te digo, una persona normal, de una edad normal como nosotros, que somos jóvenes, yo simplemente agacharme, si me agacho así, no me levanto. Y yo creo que además el tener el corazón... en esa posición, no sé si realmente sería bueno llevarlo tan al máximo, no sé lo que dice el doctor, ¿no? Que al final estamos acostumbrados para mantener esa posición bípeda y todo demás supone algo extraño, ¿no? Y lo que sorprende, cómo pueden ser capaces de correr a 15 segundos 100 metros, que es ritmo de 2 minutos 30 segundos el 1000, ¿no? Que es un auténtico ritmo que bueno, que te digo que a muchos futbolistas les costaría trabajo, y bueno, y a mí tampoco, a personas normales, ir a 15 segundos un 100 es una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, que es extraño, pero estos japoneses están al día de todo y lo de las zapatillas, pues veremos. No creo que tenga mucho éxito, ¿eh? Yo si tuviera que ver comparaciones de esas zapatillas guante, Joseba, yo no sé si las compraría.
Doctor, o sea, que lo de las cuatro patas lo dejamos para otras acepciones, ¿no? Mejor.
Para otros deportes. De más
sí, sí, efectivamente. Claro, deportes de otra... Que no son olímpicos todavía, ya veremos si los hacen olímpicos. Pues, doctor,
a ver cómo nos regulan.
Efectivamente.
Gracias.
Ha sido un placer, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo.
El traumatólogo, exatleta y entrenador, que nos ha hablado de las ventajas e inconvenientes.
No le da mucho futuro.
Hoy Joseba, has traído una fricada hoy que no.
Deporte olímpico en el 2048.
Sí, sí, sí.
Ya veréis.
Bueno, aparte, ¿qué más me da? Ya, en 2048, como si quieren poner deporte olímpico, vamos. El teto. Me da exactamente.
Entonces participas, ¿no?
Entonces,
en el teto, sí.
Sí, me interesa más. Bueno, Chema, hay que combinar ejercicios de fuerza con el running. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánta fuerza?
Pues fíjate, sobre todo cuando entramos, los que somos un poco ya personas de riesgo, es decir, cuando pasamos los 30 años, hay que incidir en el trabajo de fuerza. Es muy importante porque a partir de los 30 años empieza a menguar sobre todo nuestra musculatura si no la hacemos entrenar. Así que es súper importante el trabajo de fuerza, sobre todo indicado a personas que superen los 30 años. Cuando eres más joven no tienes ningún tipo de problema. Y el trabajo de fuerza es importante, ¿por qué? Porque mejora nuestra fuerza muscular, o sea, nuestra musculatura, el desarrollo de la musculatura en general. Al trabajar la fuerza hay un mayor gasto calórico, con lo cual es bueno para todos. Nuestra posición, nuestra postura, esa posición bípeda, la que decíamos que es la correcta, con el trabajo de fuerza también, previene lesiones, nos ayuda a recuperar. A nivel óseo nos ayuda retrasando el riesgo de osteoporosis, incluso la diabetes nos puede ayudar. Así que en general el trabajo de fuerza es importante. lo debemos incluir en nuestras rutinas al menos una vez por semana, sobre todo para gente que nos escucha, que pasan de esos 30 años, que es importante sistematizar el entrenamiento, meter pautas de fuerza al menos una vez por semana, muy importante, chicos. Y luego el trabajo de fuerza, pues primero de forma genérica, trabajar toda nuestra musculatura, y luego en un periodo más avanzado, pues trabajar esa fuerza en función del tipo de deporte que vamos a hacer o el tipo de prueba, ya sea 10.000, maratón, media maratón, lo que sea. O sea, pero sí que es importante que trabajemos nuestras fuerzas. Oye, si es para cuatro patas, si es para trabajo bípedo, bípedo.
Una cosa, un día tenemos que hablar de, ya que estamos hablando de la fuerza, la gente dirá, bueno, ¿y ahí qué hago? ¿Cuántas series? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo hago? Tenemos que hablar un día de la gente que está a través de YouTube, o sea, haciendo ejercicios de fuerza, tutoriales, digamos, de YouTube para, sí, para que los podamos hacer, para que la gente lo pueda hacer en casa. A ver, que tú nos digas quiénes son los buenos, digamos, influencers en YouTube para hacerles caso, para seguirles, vale, y ver esos vídeos.
Además, ahora...
Porque no tú, solo... claro, estás hablando ahora de la fuerza y yo te digo, vale, voy a hacer fuerza mañana, pero sí, ¿qué hago? Es que no sé por dónde empezar. Y cierto, no sé hasta qué momento.
Bueno, pues algo importante que debe quedarte claro es que hay que adaptar un tipo de trabajo de fuerza en función de cada persona.
Claro.
Algo importante. Tú no puedes hacer lo que veas a una influencer que está trabajando la fuerza de una manera increíble, porque tú te debes de empezar por el principio. Con lo cual es clave que empieces, que sea un plan adaptado a ti, y podemos ver un poquito. Porque vale, en el primer momento el trabajo de fuerza, hablamos de fuerza en general. Subir escaleras es un trabajo de fuerza. Hacer sentadillas es un trabajo de fuerza. Hacer cuestas, hacer gradas, o sea que al final... Cuando hablamos de fuerza, estamos hablando del trabajo de nuestra musculatura. Por eso es importante adaptarlo a cada persona en función de su nivel y empezar paso a paso. Pero bueno, como digo, damos unas pautas, vale, de quién podrían ser los ejemplos a seguir, pero que debemos empezar por el principio, y sobre todo que es importante, porque a partir de los 30 años debemos de incorporar a nuestro entrenamiento, a nuestras rutinas, ese trabajo de fuerza para que nuestra musculatura no pierda y no mengue, y podamos seguir estando en una buena posición y sigamos estando sintiéndonos bien.
Pues gracias. Ya tienes deberes para la semana que viene, Chema.
Ya, sí, ya lo tengo, ya lo veo.
Gracias, Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Yo se va.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo en una jornada súper intensa de información deportiva. Durante toda la jornada hemos estado informando en la antena de la cadena COPE lo que pasaba en Barcelona, y después hemos terminado con este partidazo con el protagonismo de Fernando Alonso. Mañana, nueva etapa del Dakar, y mañana presentan a Quique Setién, y mañana, 11:30 de la noche, hay... más partidazo. Aquí les esperamos. La radio nunca para, la radio sigue, ahora con La Noche y con Beatriz Pérez Otín. Ha sido un placer. Disfruten, descansen. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.